Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana fría por delante, pero semana intensa de radio. No se pierdan El Partidazo porque tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio. Lo último que ha ocurrido es que el Rayo Vallecano le ha ganado 2-0 al Almería en el partido que cerraba la jornada 20 de Primera División. Esta victoria coloca al Rayo quinto. Quinto el Rayo Vallecano a 3 puntos de Champions. El Almería 14º, 3 por encima del descenso. Pero lo del Rayo es impresionante. Hoy han marcado Rodrigo Eli y Álvaro García, que por cierto ha logrado el gol más rápido de un suplente en la historia de esta liga. Ha tardado 20 segundos en marcar ese 2-0. Es el mejor Rayo a estas alturas desde el año 1978. Impresionante lo que está haciendo el Rayo Vallecano con un equipo que juega bien al fútbol, con un gran entrenador, con una afición volcada a pesar de la hora, del frío en Madrid, en fin. Ahora estamos en Vallecas porque de verdad que es muy meritorio. En segunda, Burgos 0, Las Palmas 0. Las Palmas sigue líder con 2 puntos sobre el tercero y el Burgos 7º a 2 puntos del playoff de ascenso. Todo en un día donde todavía colea lo que nos ha dejado el fin de semana, que son muchas cosas. La diferencia de puntos del Barça sobre el Madrid y lo de Vinicius. Hoy el Mallorca ha emitido un comunicado en el que se posiciona en contra de los gritos racistas que captaba ayer una cámara de DAZN. Eran los gritos de un único aficionado, pero evidentemente el Mallorca se posiciona en contra, radicalmente en contra, y lo que es más importante, ofrece toda su colaboración y su trabajo conjunto con la Liga para localizar a esa persona y que reciba el castigo correspondiente. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Efectivamente, durante toda la jornada, la Liga, en coordinación con el Mallorca, llevan trabajando para localizar a ese individuo que insultó ayer a Vinicius de manera racista. El Departamento de Integridad de la Federación rastrea todas las imágenes y sonidos de la zona donde se produjo. La zona, Juanma, está localizada, es la grada Luis Sichar, una zona del fondo donde está el público que más anima al Real Club Deportivo Mallorca. Se rastrea, como digo, todos los audios e imágenes y la Liga también pone a disposición de todos los aficionados al fútbol un correo electrónico, stopracismo@laliga.es, por si alguien vio algo, ya no solo para este partido, sino para cualquier tipo de partidos, cuando alguien vea algo que haya que denunciar. Recordemos, Juanma, que es la quinta denuncia de la Liga por un acto racista que recibe Vinicius. De las 5, 3 fueron archivadas, la del Camp Nou, la del Metropolitano y también la de este mismo estadio del Mallorca el año pasado. Una está en los juzgados ahora mismo, que es la de Valladolid, y veremos con esta quinta a ver qué pasa. Y sí tenemos novedades, Juanma, importante, que tienen que ver con la pancarta que apareció el día del partido de Copa del Rey, ese derbi Madrid-Atlético de Madrid, esa pancarta que rezaba
en la Madrid, M30, la pancarta de la M30 y el muñeco.
Madrid odia al Real y ese muñeco colgado con el nombre de Vinicius. Fuentes al tanto de la investigación confirman a la cadena COPE, confirman al Partidazo, que hay una imagen difusa de la persona que coloca la pancarta. Hay ya una imagen que es muy difusa de la persona que coloca la pancarta y están a la espera de los análisis de los restos biológicos que aparecen en el muñeco. Están a la espera de esos análisis para determinar quién fue o quiénes fueron las personas que localizaron o que pusieron, mejor dicho, esa pancarta. Son las novedades, insisto, de esa investigación que sigue su curso.
Es casi un trabajo de los de CSI, ¿eh? Para localizar a este grupo, se supone que no es uno solo, este grupo de indeseables. El Real Madrid está en Rabat, donde el miércoles va a disputar las semifinales del Mundial de Clubes ante el Al-Ahly egipcio. Courtois, una de las 6 bajas con las que cuenta Ancelotti. La ecografía que se le ha realizado no muestra una lesión importante en el aductor izquierdo, pero hay que esperar a la resonancia de mañana para saber si puede llegar a una hipotética final, que sería, ya saben, el sábado a las 8 de la tarde. Por cierto, ya hay fecha para el derbi madrileño de la jornada 23. Sábado 25 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético, sábado 25 de febrero, último sábado de febrero, a las 6:30 de la tarde en el Bernabéu. Se ha celebrado hoy la gala del 75 aniversario del periódico Mundo Deportivo. Un abrazo, felicidades a los compañeros del Mundo Deportivo. Acudió Jean Laporta a esta gala, que ha hablado de la buena situación que viven en la Liga.
Ya lo habríamos firmado al principio, de llegar a la mitad del campeonato y estar con 53 puntos, o empezar la segunda vuelta y estar con 53 puntos, y a 8 puntos del segundo. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente. Cogió el equipo en un momento de máxima dificultad, sobre todo compromiso y, bueno, espíritu de equipo.
Espíritu de equipo, es lo que dice Laporta en esta gala. Luego estaremos con Kiki Iglesias, con Víctor Navarro, que han estado con los compañeros de Mundo Deportivo y con todos sus invitados. Tenemos una gran noche de radio porque tenemos un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Es lunes de invierno, pero estos lunes de invierno hay que convocar a gente muy, muy caliente. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dadme un buen programa, por favor. Creo que lo merezco, ¿vale?
Lo tendrás.
Creo que merezco un buen programa y una gran noche de radio.
Bueno.
Ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Según no prometes nada.
Según como venga.
Perfecto.
El caldo de cultivo es delicado y sí. Complicado, así
sí,
que
sí,
ya
sí.
Veremos.
Vamos a estar todos tranquilos. En el Barça, por cierto, luego nos va a contar el Nacondis lo de Busquets. Casi imposible llegar al partido contra el United, el partido de ida, que se juega el jueves 16 de febrero. En principio, 2 semanas de baja, pero no está totalmente descartado. Una de las voces del día, la de Ángel Haro, el presidente del Betis, anunciando que evidentemente el club va a recurrir la expulsión de Luis Felipe por esa no agresión a Iago Aspas. Esto ha dicho Ángel Haro, que mira que es prudente el hombre, pero esto ha dicho sobre la acción de Iago Aspas.
Se premia al tramposo, se utiliza el calificativo como que esto es una cosa de listo. Creo que hay que poner el acento en esto, en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta, que un jugador se lleva 5 minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido, ni mucho menos. Entendemos que el árbitro de VAR tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no hay ninguna escena donde se pueda ver una agresión.
Esto es lo que ha dicho Ángel Haro. A ver si le quitan la roja, se supone. ¿No? ¿Dices que no, Fouto?
Es que hoy tengo más información de lo que pasó ese día. Al parecer, Del Cerro al VAR no le dice que le golpea en la cara. O sea, lo que Del Cerro le dice es lo que pone en el acta. Que le golpea en el pecho al robar el balón. Entonces, al no haber error manifiesto en el acta,
ya.
Es muy difícil que se la quiten. Porque a la mínima que haya cualquier contacto, aunque sea en el pecho, o sea, con eso no estamos diciendo que sea roja, ¿eh? Pero al mínimo
no estamos diciendo que sea justa la decisión.
Eso es, sino que estamos diciendo
que formalmente, claro, formalmente que lo, es muy difícil echar para atrás
que
eso.
No se que
jurídicamente.
El árbitro no sanciona pues, el golpe en la cara porque no lo hay. O sea,
pues
sanciona al otro.
Pues tenemos lío. ¿Cuándo se decide esto?
El miércoles.
El miércoles. The Times ha informado esta mañana que la Premier ha acusado al Manchester City de cometer varias infracciones de las reglas financieras. Ojo que esto es muy importante, ¿eh? Entre ellas, hay incumplimiento de fair play, o habría incumplimiento de fair play financiero de UEFA, y además ocultamiento del sueldo real de Mancini cuando era entrenador. Estamos a la espera de que se resuelva el caso. Guardiola, en cualquier caso, el día 8 de mayo del año pasado, de 2022, cuando le preguntaron ya por esta investigación incipiente, atención a la amenaza, a lo que dijo Guardiola.
Cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto, ¿de qué va esto? Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo. Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos.
Esto dijo en mayo. A ver por dónde va la investigación. Ahora hay que analizar, evidentemente, lo que pone sobre la mesa el Manchester City, que al parecer, según esa información de The Times, no ha facilitado en estos meses la información que requería la Premier para poder contrastar todos los datos de los que se le acusa. Luego nos lo va a contar Isaac Aviles, este caso. Mientras tanto, Tebas ha dicho en Twitter que le parece increíble que la Premier haya tardado tantos años en darse cuenta de esta situación. Tebas no iba
y que ella lo denunció en 2017.
Vale. Pere Milla, operado este miércoles de la fractura que sufre en la clavícula, va a estar de baja alrededor de un mes y medio. Arambarri, renovado con el Getafe hasta 2028. Y fútbol femenino. Hoy hemos tenido lista de Jorge Vilda. Claro, cada vez que hay lista de la selección femenina, es casi genera más expectación ya que la masculina. 25 jugadoras que tienen que jugar la Copa de Naciones, que es un torneo amistoso que se va a jugar en Australia del 16 al 22 de febrero, como antesala del Mundial del próximo verano. Destaca la ausencia de las 15 jugadoras que renunciaron en su día a jugar en la selección y destaca también la convocatoria de Jenny Hermoso. Por lo que me han contado, para un sector importante de las seguidoras de las 15, rebeldes por llamarlas de alguna forma, pues Jenny Hermoso es un poco traidora por haber aceptado esta llamada de Vilda. Luego nos va a contar Andrea y luego analizamos exactamente lo de Jorge Vilda y la selección femenina. Y luego, evidentemente, la noticia del día, que es lo del terremoto en Turquía. La cifra estaba ya en torno a los 3.000 muertos, más de 11.000 heridos. Se ha suspendido todos los partidos que había, todos los acontecimientos deportivos en Turquía y, evidentemente, también el partido del Real Madrid de baloncesto, que jugaba contra el Efes Pilsen el jueves en Euroliga. Vámonos hasta Vallecas. Pide paso Carlos Ganga. ¿Quieren escuchar lo que cantaba hoy la grada de Vallecas? Escuchen lo que cantaba la grada. Rayo Liverpool el año que viene. Tienen ganas de Europa, ganas de Liverpool. Carlos Ganga, Vallecas, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Es alucinante lo que está haciendo este Rayo. Se lo ha pasado en grande la gente. Ha vuelto ese cántico famoso el año que viene Rayo Liverpool, mejorando incluso la temporada pasada. Pero que nadie se le olvide que este equipo, el equipo que preside Raúl Martín Presa esta temporada, ya ha empatado en el Camp Nou y en el Metropolitano y le ganó al Madrid aquí en Vallecas. Además, divirtiendo porque juega que da gusto, gracias a Iraola y a jugadores como el que tengo delante, que ahora mismo vale mucho dinero si algún equipo viniera por él, que quién sabe si puede entrar en las listas de Luis de la Fuente y que sonreía al escuchar ahora el año que viene Rayo Liverpool y te está escuchando ya en la sintonía del partidazo de COPE. Y sí, Juanma.
Joé. Y sí, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Eres muy bueno, en serio, muy bueno. De verdad, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Es que me encantan los jugadores así, o sea, es que... No sé, ¿a quién os recuerda? A ver, Joseba, ¿a quién te recuerdais y cuándo juega?
Es que en esa posición, además, un jugador de esas características no es fácil, ¿eh?
No.
Tan rápido y tan...
A mí me recuerda a Isi.
A Isi, bueno, pues mira, evidentemente.
voy a pensar.
Oye, es flipante, ¿eh? Lo que estáis haciendo es flipante, Isi.
Sí, bueno, ya venimos de la temporada pasada, donde hicimos también una primera vuelta espectacular. Sí. Pero creo y confío en que este equipo, este año, esta temporada, va a dar un paso adelante y, bueno, ojalá que así sea, ¿no?
¿Paso adelante qué es? ¿Firmas Europa League?
No, firmo... Juanma, tranquilo.
No,
firmo
no.
La salvación.
Bueno, no, salvación, por supuesto, que eso evidentemente es el objetivo. Pero si te dijeran ahora, y si mira, tengo un contrato en blanco, el año que viene jugáis la Europa League, ¿lo firmas ahora mismo?
Sí, hombre, la firmo. ¿Sí? Ahora mismo te cojo un boli papel y la firmo.
Pero si estáis a tres de Champions, estáis a un partidito de Champions, ¿a nada que se duerman los de arriba?
Ya, pero tenemos la experiencia, Juanma, del año pasado. Tuvimos una segunda vuelta que no fue del todo
claro.
Fácil. Uh-huh. Y al final hay que vivir también de la experiencia, de lo que hemos vivido anteriormente. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que este año tenemos una plantilla más completa, pero aún así hay que tener los pies en el suelo, que somos el Rayo Vallecano y aún queda mucha liga por delante.
Sin duda. ¿Sueñas con la llamada de Luis de la Fuente?
Sueño, claro que sueño, ¿no? Soñaba con la llamada de Luis Enrique, soñaba con la llamada de Luis y seguiré soñando. Al final, cualquier jugador español, su sueño es jugar en la selección española, sin ninguna duda.
Tienes 28 años, ¿no?
Correcto.
¿Has jugado alguna vez en alguna categoría de la selección?
No, nunca.
Sería flipante, ¿eh? Entrar por la puerta grande en una convocatoria de la absoluta, ¿eh?
Pues ya te digo, ¿no? Increíble, ¿no? Al final es un sueño cualquier jugador español. No solo yo, sino cualquier jugador del Rayo. Estamos haciendo todos una temporada increíble. Uh-huh. Álvaro García, Catena, Santi Comesaña, Óscar Valentín. Creo que cualquiera podría ir, porque la verdad que este año estamos haciendo una gran temporada.
¿Cuántas faltas te han hecho hoy? ¿Sabes cuántas faltas te han hecho?
Pues hoy que me hayan pitado no lo sé. Y que no me hayan pitado, pues 3 o 4.
Dos o tres pitadas.
No, te han hecho 2. Pitadas, 2. Te han pitado 2. O sea, que han cometido sobre ti 2.
Bueno. Yo creo que alguna más, pero bueno, no pasa nada.
Ah, ¿sí? No, es que a mí, según los datos, me dan 2.
Es que a mí me parecen pocas, es verdad, pero no sé.
No, pues, bueno, pues 2. ¿Sabes por qué te lo pregunto?
Sí, supongo. Pero bueno, dímelo tú.
Porque eres el segundo jugador de la liga que más falta recibe.
Sí, el otro día me llegó la información esa.
Y estás y bueno, en el top 10 europeo. O sea, estás de Europa, estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo de Europa.
Bueno, eso también quiere decir mi situación dentro del terreno de juego, ¿no? Soy un jugador que juega por dentro, que conduce mucho, que le da muchos toques al balón y al final, bueno, hay que acostumbrarse a que los rivales, pues bueno, te paren de esa forma.
Por eso, cuando nos oyes hablar todo el día de lo de Vinicius y tal, tú dices, joder, si a mí me pasa lo mismo y no me dicen nada.
Bueno, al fin y al cabo, cada uno se lo toma como puede, ¿no? Al final, el Rayo sí que es verdad que tiene menos repercusión en ese tema. Y parece que estamos en un segundo plano, pero bueno, nosotros a lo nuestro y cada equipo que vaya a lo suyo.
Pero a ti te dan, o sea, tú ves que te dan mucho, evidentemente, a ti te dan.
Sí, sí, claro, lo siento.
Claro que lo sientes. ¿Y te calientas en los partidos o eres más bien sensato en ese momento?
Bueno, intento tomármelo con naturalidad, porque no veo que los compañeros de otro equipo vayan a hacer la maldad. Sino más bien, como te he dicho antes, ¿no? Creo que al final los equipos, pues, al ser mi juego por dentro, interior, de conducir, de asociarme, pues al final los rivales tienen que pararte alguna falta, de alguna forma. Igual que me hacen faltas a mí, yo también hago falta. Y nunca he visto a ningún compañero que vaya con ninguna maldad, sinceramente.
Qué sensato, macho. Qué maravilla escuchar este mensaje.
Qué fácil sería siempre por así.
Sí, sí. Madre mía. Y sí, tío, eres perfecto, de verdad. O sea,
fíjate, se llama hasta Isaac, como yo.
Sí, o sea, te llama hasta Isaac como foto. Sí, es que lo tienes todo.
Sí, pero le gustaba tan poco que se puso Isi.
Sí, sí. Claro.
No, pero bueno, lo de Isi fue porque algún energúmeno le llamaría Isi.
Para que no lo confundiera con foto.
Pero, para sí. No confundirle, claro.
Sí. No, eso viene de generaciones anteriores. Mi abuelo se llamaba Isaac, le llamaban Isi. Mi padre se llama Isaac, le llamaban Isi. Y bueno, pues, yo creo que ha ido de generación en generación.
¿Tú tienes hijos?
Claro.
No.
Pero no tengo ninguna duda de cómo se va a llamar, ¿no? Pero se va a llamar cuando tengas hijos, el primero Isaac, ¿no?
Uf, no sé yo, ahí voy a tener problemas con la parienta.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque ya se lo he dicho varias veces y me ha dicho que no hay. Y ahí mandan ellas. No
¿Y puedo hacer otra cosa. ¿Cuál quiere ella?
Vinicius, ¿cuál va a querer?
¿Te imaginas? Junior.
Fuera de, no sé, tampoco le he preguntado. ¿Querrá algún nombre de estos que ponen ahora, moderno, de actualidad? A mí me da igual.
Que Cayetano.
Iza,
exactamente,
no,
cosas así.
Iza, vale, no. Vale.
Oye, cuando jugáis hasta ahora los lunes, ¿qué haces? ¿Te vas para casa o ahora apetece ir a un restaurante de Madrid, una cenita? ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, han venido tres amigos míos de Cieza y bueno seguramente...
Y claro, vienen con
los
ganas.
Los de Cieza somos duros, somos
¿Y
duros.
¿Dónde, y, dónde,
y mañana descanso, imagínate.
¿Dónde los vas a llevar? Amazónico, seguro.
No, a lo mejor iremos a algún restaurante así de la calle Jorge Juan, que me gusta mucho.
Coño, Amazónico está Jorge Juan.
Sí, pero bueno, no a ese, a otro, no voy a decir el nombre.
Ah, vale.
Para no hacer publicidad.
No, que no vayan paparachis, que si no te van a empezar a perseguir.
Yo me voy detrás, a ver si cae algo.
Sí. Pero no te preocupes, los paparachis, nada, que si ahora salimos aquí y esto es un encanto, ahora Vallecas, madre mía. Hay más de 100 personas ahí fuera esperándote, no hay problema.
Qué bien.
Además, ¿sabes la historia de Isi, no? Que
sí, hombre.
En edad profesional se fue a recoger melocotones a su pueblo.
Sí, leí un reportaje además en El Mundo hace poco, fantástico, de verdad.
En la tele le hicimos uno muy bonito.
Sí,
Movistar, sí.
Sí, lo que pasa es que yo a veces creo que digo, igual está hasta las narices de que le saquen siempre eso en las entrevistas. Ya debe estar de los melocotones hasta las narices, ¿no? No sé.
Sí, porque al final no es algo heroico como mejor se lo toma otra gente. Allí en Cieza todo el mundo va a cogerme los botones. Y entonces me tienen a mí como si fuese el ore de algo que no soy.
Claro.
Allí en Cieza cualquier estudiante va en verano a sacarse un dinerillo para pagarse la carrera o cualquier cosa. Al final al cabo todo el mundo lo hace.
Claro. Oye, pues da gusto.
Oye, nos dice un oyente que se parece a Shaqiri. Lo que pasa que a mí sí me parece bastante más fino que Shaqiri.
Sí, hombre.
Otros dicen, físicamente y jugando.
¿A quién?
¿Eh?
Mira, dicen a Munitis, aunque yo creo que Munitis juega un poquito más arriba.
Sí, y él juega por la derecha.
Y este yo no lo vi, dicen a Kevin Keegan, y eso lo han dicho dos.
¿Kevin
dos
Keegan?
Oyentes.
Ostras,
pues son palabras mayores, Kevin Keegan, ¿eh?
Pero Kevin Keegan era más delantero, ¿no? Que,
sí,
que
Isi, de pequeño me decían Wayne Rooney, tío.
¿Wayne Rooney?
Wayne Rooney, sí.
Sí, sí. Vale. Pues Isi, lo que eres es un crack. Eres Isi para nosotros. Que disfrutes de la cena. Nos vemos luego con Jorge Juan, ¿vale? Ya buscaré dónde estáis.
Allí te espero.
Venga, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Ganga, ¿habéis pasado mucho frío?
No, la verdad es que no.
¿No?
Hacía frío, ¿eh? Marcaba el móvil.
Bueno, claro, tú, claro, como estás en la cabina con calefactor, no pasas frío, pero
sí,
la gente la agrada.
Calefactor tendrás tú en el estudio. Nosotros, no, en Vallecas, no.
Pues hijo, te lo llevas de casa. Que yo cuando iba me lo llevaba de mi casa, hijo. Un calefactor cuesta 10 euros.
Haberlo dejado allí, coño.
Claro, hijo.
No, tú digo, haberlo dejado allí para...
Hombre, allí no lo vas a dejar, pero vamos. Yo siguientes... me lo llevaba, yo veía mi partido, me llevaba allí, me cerraba la puerta y estaba súper caliente.
Foto,
¿no?
No la líes, hombre, no discutamos ahora tampoco, por el calefactor, efectivamente.
Hay que espabilar, ganga.
Bueno, ya te regalaremos uno, ganga, pero...
Me parece bien.
Ambientazo en Vallecas, ganga. Estáis pasándolo en grande, ¿eh?
Bueno, cuando me he metido aquí a la zona de periodistas, de la zona de la rueda de prensa, estaba todavía cantando la gente La Vida Pirata y no veas cómo retumbaba todo el estadio. Aquí esto, las bufandas al aire, esto es una fiesta. Es que con todas las críticas que tiene este club, sobre todo a la figura del presidente, estar quinto, tener a Iraola en el banquillo, tener jugadores como Isi, como Álvaro, sí, sí, como Catena, es increíble, es la leche.
Yo voy a decir una cosa que es muy poco popular. Pero Martín Presa, que es un presidente muy contestado por la afición y que ha recibido multitud de amenazas y que soporta de todo partido tras partido, vamos, tiene al equipo quinto a 3 puntos de la Champions. Y ya el año pasado hizo una muy buena temporada en primera. Y a veces pienso, joder, ya quisieran en ciudades como Valencia, como Murcia, como Castellón, como Gijón, como Oviedo, como La Coruña, como Zaragoza.
Santander.
Málaga. Tener un presidente, la figura de un presidente, que hubiera hecho esta gestión en los últimos años. Porque, vamos, es incontestable. En lo deportivo la gestión es absolutamente incontestable. O sea, ha acertado con la dirección deportiva, con el entrenador, con los fichajes, con todo. Y en todas estas ciudades que son mucho más grandes, que tienen más masa social, que tienen hasta más presupuesto muchas veces, se la han pegado con gente que ha ido de inventores del fútbol. Así que...
Pero sobre todo con la figura con la que acertó, claro, fue con el entrenador.
Hombre, claro.
Que ese es el que está haciendo buenos a jugadores que...
Bueno,
y... No, pero ya muchos años.
Sí,
esa...
sí, sí.
Tiene mucho acierto.
Haciéndolo bien.
Tiene mucho acierto en lo deportivo.
Y en lo social, sin embargo, es contestadísimo. Sí.
Claro, claro, claro.
A nivel de estructura de club, sobre todo se le critica a Martín Presa como estructura de club.
Sí, sí.
Que tenga el club más estructura,
sí,
de la que tiene.
Es un gigante con pies de barro, eso estoy es de acuerdo. Pero el gigante a lo mejor lo ha empezado a construir por arriba y ahora va a empezar a hacerlo de abajo. Digo yo, no lo sé.
Hay y otros... que le haya durado el entrenador, ¿eh? A mí me sorprende que después de la temporada pasada que hizo ya
lo mantuviera. Sí, sí,
nadie se haya llevado ir a bola.
Sí, sí. Ganga, disfrútalo. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Voy a saludar hasta ahora en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo, ¿eh?
Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes.
El tema Vinicius, sobre todo, y el tema de los insultos racistas que estamos viviendo en los recintos deportivos españoles. Ya el otro día usted expresó su preocupación por cómo se había venido... repitiendo este tipo de acontecimientos en los últimos tiempos.
Sí.
¿Ha habido algún avance después de la reunión que hubo el otro día de antiviolencia con la Fiscalía hace justo una semana?
Pues sí, yo creo que avances ha habido. Lo que ocurre es que a veces los avances no se ven, no se perciben. Así es, simple vista. Porque no hay que olvidar, Juanma, si me permite, que estamos en un Estado democrático, que estamos en un Estado que es muy garantista con los derechos, tanto individuales como colectivos. ¿Y dónde quiero llegar con esto? Pues que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. Pero sí se ha avanzado. Por ejemplo, en el tema de Vinicius, lo penúltimo, ese muñeco, esa triste imagen lamentable del muñeco colgado en un puente, pues bueno, la policía ahora mismo, y quiero aprovechar para alabar la grandísima labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este terreno también, pues tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos. Y luego, a mí me gustaría destacar el ejemplo que han dado, por ejemplo, valga la redundancia, el Real Valladolid, que ha colaborado, que es lo que se necesita. Aquí necesitamos una colaboración de fuerzas y cuerpos, que ya la tenemos, Fiscalía y, por encima de todo, los clubes. Y pongo el ejemplo de Valladolid porque, gracias a su colaboración con la policía, se ha conseguido identificar a 10 personas que han proferido insultos racistas, intolerables e impresentables. Yo creo que ese es el camino, porque hasta que la policía no consigue identificar a esas personas, por decirle algo, porque esos no son ni aficionados, a esa gente, Juanma, no le gusta el fútbol. Porque si le gustara el fútbol, si quisieran a sus equipos, si amasen sus colores, irían a animar, no irían a estropear lo que es un magnífico espectáculo. Bueno, pues con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si se produce la colaboración necesaria, estoy convencido de que en el medio o corto plazo acabaremos con esta lacra. Pero ahí, repito, tenemos que trabajar todos juntos y pasar ya de las palabras a los hechos. a esta gente que se identifica se le va a sancionar, y algunos pueden tener una sanción económica muy importante. Y en cuanto cunda el ejemplo de que no van a quedar impunes, de que esos comportamientos no van a ser pasados por alto, estoy convencido de que conseguiremos erradicar esta auténtica lacra que está reñida con lo que es el deporte y con lo que es el fútbol. No caben en el fútbol estos energúmenos.
¿Cuánto le va a costar a un energúmeno gritar en un campo a un negro puto mono? ¿Eso pues realmente mire, pues, se paga? ¿Se les embarga la cuenta? ¿Se les embarga algún bien? Porque yo es que soy un poco escéptico con este tipo de sanciones.
Entiendo que lo sea, Juan, entiendo que lo sea porque, ya digo, mucha gente tiene la percepción de que no le sucede nada, pero sí, alguno de estos individuos puede tener que pagar 4.000 euros, por ejemplo, que no está nada mal ya.
Sin duda. Claro, el problema es lo que nos decía antes Fouto. De los 5 actos racistas contra Vinicius, por ejemplo, hay 3 probados que han sido archivados. Barça-Madrid de octubre de 2021, el Mallorca-Real Madrid de marzo de 2022, Atlético-Real Madrid septiembre de 2022, esos cánticos fuera y todo eso, esos 3 fueron archivados. Hay otro que está en estudio, que es el del Valladolid, que mencionaba usted ahora, y ahora entrará en juego el de Mallorca de ayer. Pero el problema es que luego se considere que esto no es delito por parte de las fiscalías.
Sí, pero es lo que yo le decía, Juanma. El tema es que algunos han sido archivados efectivamente porque después de la investigación, pues no, la fiscalía no ha considerado suficientemente grave lo que ha sucedido y tenemos que respetarlo, no queda otra.
Ya, pero
ha habido otros casos también.
Pero nos falla el eslabón más importante de la cadena. Si una vez que hemos identificado al tipo, que sabemos que son gritos que son humillantes para una persona y que tal, y luego ya la fiscalía dice que no es suficiente, es que está en contra de lo que opina la sociedad.
Sí, Juanma, pero lo sabe perfectamente que un delito que no está tipificado no es delito. Entonces la fiscalía siempre se comporta con arreglo a la ley, con la ley que tenemos actualmente. Pero lo que ya en el pasado hubo casos que efectivamente parecían muy claros y han sido archivados. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que fue en marzo del 22, Nico Williams, que además es un jugador que defiende los colores de España. Aunque no los defendiera, era igual, cualquier jugador merece el máximo respeto. Sí. Pero que fue insultado también. Y luego pues fue archivada la causa. Bueno, pues no se puede hacer nada en ese sentido. Ahora bien, creo que podemos iniciar una etapa nueva con la colaboración de todos. La Liga, por ejemplo, ha emitido un comunicado hace unos días muy duro y que me ha gustado, porque ese es el camino. Aquí ya no valen zarandajas, no valen paños calientes. Hay que actuar con decisión, con determinación. Y en la Comisión Antiviolencia se han visto estos casos y estoy convencido de que a medio o corto plazo obtendremos resultados tangibles, resultados concretos, para que la gente sea consciente de que a los estadios se va a ver espectáculo, animar a su equipo y no se va a hacer auténticas gamberradas, que repito, son una minoría, ¿eh? Porque lo que ha pasado en estos estadios y lo que ha pasado este domingo en Mallorca no representan a la magnífica afición del Mallorca, que sigo pensando que es magnífica afición, y son 4 indocumentados que no se representan ni ellos mismos, y lo que es peor, no son aficionados. Si fuesen aficionados, irían a animar a su equipo y a disfrutar del gran espectáculo que es el fútbol.
Señor Franco, yo a veces tengo la duda de si cuando tratamos estos temas estamos ejerciendo una acción responsable de advertencia de lo delictivo que es tener este tipo de comportamientos, o por contra, estamos haciendo un efecto llamada para que este tipo de gente quiera tener aún más protagonismo. De verdad que a veces tengo la duda de cómo actuar ante este tipo de acontecimientos, de pancartas y de gritos.
Yo creo que no, Juanma. Yo creo que al final serán conscientes del grave daño que ocasionan al fútbol. Y al final serán aislados por sus propios compañeros de
la grada
en los campos, en la grada,
claro.
Efectivamente. Estoy convencido de eso. No es que yo sea practico un buenismo desmedido, que a lo mejor a veces puede ser, pero es que tengo esa convicción íntima de que al final serán colocados en el lugar que se merece.
Pero
es decir,
si el fútbol es pasión, señor Franco, el fútbol y el deporte es pasión. Nadie pide a la gente que aplauda a un jugador rival cuando está atacando a tu equipo. Eso es evidente. Pero una cosa es apretar y animar a tu equipo y apretar al rival, y otra cosa es este tipo de insultos que van contra la condición más básica del ser humano, que es su raza, su color de piel o su nacionalidad.
Totalmente de acuerdo. Es que el deporte es justo lo contrario. Mire, hoy tenemos un ejemplo si me permite, Juan, me lo quiero resaltar, con lo que ha pasado en Turquía, donde quiero aprovechar para solidarizarme no solo con los deportistas, sino con todo el pueblo turco y sirio. Bien, pues las primeras manifestaciones de solidaridad han salido del mundo del deporte y he tenido además la ocasión de comprobar que nuestros deportistas que están en Turquía, en Estambul, por ejemplo, está la selección española de taekwondo, que ha obtenido unos magníficos resultados, 9 medallas en la Copa Presidente. El Lucan Murcia Baloncesto también están allí. Han sido los más respetuosos, han sido los primeros en solidarizarse con los turcos, porque el deporte es eso, el deporte es solidaridad. El deporte es esfuerzo, el deporte es entrega. Y como usted ha dicho muy bien, el deporte también es pasión. Pero pasión para defender a los tuyos, para defender el fútbol en este caso, para defender el deporte en general, para defender las bondades que tiene el deporte en general. No para insultar, no para estos comportamientos impresentables, racistas, que están alejados no solo del deporte, sino de cualquier sociedad civilizada. Y quiero añadir también, si me permite, Juanma, que por desgracia, y esto no tapa nada en absoluto, hechos como estos se producen también, por ejemplo, en Portugal. Hace poco, pues algunos ultras del Benfica fueron condenados a prisión ya por comportamientos pues parecidos, pero en este caso violentos, con violencia incluso ha habido agresión sexual y demás. Bien, pues en este sentido quiero decir, no sé si vale de algo, ¿no? Yo creo que sí, que en el segundo semestre de este año, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, vamos a introducir como elemento de debate para todos los países de la Unión Europea la violencia y los comportamientos racistas en el mundo del deporte, para poner todos en común el problema y entre todos buscar la solución.
O sea, que España en Europa va a liderar un poco ese debate y,
pues, sí, y tendremos ese orgullo.
Y una, y, claro, y una forma de dar otra imagen a nivel europeo. Una cosa, ¿usted está contento con la colaboración de todos los clubes de primera división o hay alguno que le gustaría que colaborara más con ustedes?
Hay alguno que me gustaría que colaborase más con nosotros, pero me quedo con la parte positiva, me quedo con los que colaboran mucho y bien.
Vale.
¿Puedo hacer otra? Sí. Al margen de todo esto, usted como máximo representante del gobierno en el mundo del deporte, ¿qué opinión tiene de que haya clubes que impiden la entrada a un estadio a un rival del equipo contrario por llevar una camiseta o una bufanda? Y si el gobierno, o usted en este caso, está dispuesto a hacer algo para frenar esta dinámica.
Pues no me gusta nada, porque en línea con lo que acabo de decir, el deporte es justo lo contrario. Lo bonito, lo ideal, es que un hincha de un equipo que juega en terreno ajeno, pues pueda ir con su camiseta, con su familia, con quien quiera, con la camiseta de su equipo y sea perfectamente respetado. El fútbol, el deporte, es que es eso.
Sí, pero tiene solución, señor Franco, ¿tiene solución?
Sí, tiene solución. Sí,
¿cómo? Porque
impedir que los clubes tomen esas medidas.
Sí, pero ellos se escudan que precisamente en los partidos declarados de alto riesgo hay una cláusula, digamos, que les permite tomar esa medida para evitar problemas en la grada. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Que les permite, pero no les obliga a tomar esas medidas. Con lo cual, pues tenemos que entre todos fomentar los valores que tiene el deporte y el fútbol en particular. ¿Qué hay más bonito que ver al lado de los colores del equipo?
El derbi vasco, local, por ejemplo. El derbi vasco, ¿vale? Una maravilla.
Eso es, una maravilla y es un ejemplo además. Y ahí he tenido la ocasión de ver, por ejemplo, en el campo del Athletic Club en San Mamés, pues a una familia de seguidores de la sociedad, con padre, hijos, que querían entrar al campo de San Mamés y que al final no sé si consiguieron entrar, pero qué más bonito que eso. Yo creo que el fútbol es eso, el deporte es eso y eso tenemos que fomentarlo.
Señor Franco, le agradezco como siempre la atención en el partidazo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas gracias, noches. Hasta luego. Gracias. Es el máximo responsable del deporte en nuestro país, José Manuel Franco.
Es decir, que la ley no obliga, la ley
permite. La ley permite,
claro,
pero no obliga.
Es un
obliga.
Matiz importante.
Sí, pero si permite, pues claro, están en su derecho de hacerlo.
Claro. No, claro. Eso
sí,
claro.
Sí.
Yo creo que con todo el tema de Vinicius hay que diferenciar muy claramente lo que pasa dentro del terreno.
No, es que no mezclemos.
Por eso.
Esto es otra cosa, esto es racismo.
Iba a decir precisamente eso, que luego cada uno tendrá su opinión sobre lo de Raíllo.
Ahora hablamos de lo otro.
Más feo y tal, pero que esta condena enérgica de José Manuel Franco es necesaria y yo lo que creo que necesita la sociedad es que pasen cosas rápidamente y que pasen cosas contundentes. Porque si no es difícil acabar con ellos.
Lo contundente, por cruel que sea, es que el que está oyendo la radio y esté en una grada el próximo fin de semana, sepa que si le pillan con un grito racista, le van a quitar 4.000 euros.
No, pero es que eso no es cruel. Ya, pero, eso no es cruel. Eso
no, no,
es justo.
No. Quiero decir, es cruel quiero decir que haya que convencer a alguien. De que no, hay que, ha dicho, de que no hay que llamar a alguien puto negro porque te quitan 4.000 euros es que es una vergüenza. Porque en realidad no tienes que hacer eso de ninguna de las maneras. Pero lo que debe quedar claro es que el que la hace la paga. Que es la
pero
duda que yo tenía hasta ahora.
En la entrevista te ha dicho, puede ser... Puede ser que llegue algún caso a pagar 4.000 euros. Eso no me sirve.
No, es verdad. Es que no está siendo
tendría que
verdad.
Ser implacable. Es que,
¿y los pagarán?
Me revelo contra esto porque no es verdad. O sea, es que os recuerdo que la Fiscalía de Madrid archivó el caso de los gritos del Metropolitano.
Sí.
Porque además se consideró... Es que es surrealista. O sea, creo que dijeron algo así como que duraron solo unos segundos, que en fin, un poco quitando gravedad al asunto. Entonces yo, me parece increíble,
que
por un lado siempre se quiera que el deporte sea referencia y que sean los deportistas y el ambiente del deporte y el fútbol quienes den ejemplo en determinadas cosas y luego la Fiscalía archive algo como esto. Entonces, no es verdad que el que lo haga lo va a pagar, porque no está pasando eso.
Yo, de
o sea,
verdad...
No demos un mensaje que no es real.
La gestión de esto se lo daba a alguien tan eficaz como la DGT, que pone un radar y el coche pasa y te quitan la pasta.
Cuando o sea, se no, trata de eso,
sí, es decir, es que es así. No, es decir, es un radar encima de un semáforo.
A mí sí me pasa, ¿eh? Muchas
veces. No,
a mí me echas.
Lo que pido es la precisión que tiene la DGT para saber quién va a más de 120 por una carretera. Te tiran la foto y seas quien seas, te embargan los 100, 200 euros de la cuenta. Además. Esa es la precisión que necesita este caso.
Claro, pero es que ¿de qué sirve?
Usted ha dicho esto, no se preocupe, claro, pumba, tome.
Pero ¿de qué sirve todo el esfuerzo de identificar, de llevar, de denunciar, que está haciendo todo el ámbito del deporte, cuando luego al final quienes tienen que sancionar, no sancionan?
Ha dicho un matiz muy importante, Mónica Franco, que es que cuando llega al final la denuncia, hay veces que la fiscalía dice, no, si es que esto no es delito. Entonces, claro, ellos, por
pues
ejemplo,
eso, pues a eso voy.
Al aficionado de Mallorca que le dijo a Vinicius, vete a recoger plátanos, claro, nosotros todos los que estamos aquí, o la sociedad entiende que a una persona de raza negra decirle eso es algo racista. Pero porque claro, la fiscalía dice que no. Pero claro, eso en algún... claro, supongo que pero, en el código penal tal, vendrá que no es así.
Hombre,
el
si
otro
no
día,
lo
por ejemplo,
sancionan es que
el
no
otro
viene.
Día, por ejemplo, me explicaron, claro, si tú dices negro, eso no es un insulto racista. El insulto es decir puto negro. Pero no negro, claro. Entonces, hay una serie de matices que yo creo que ahí es donde nos estamos perdiendo. Hmm. En que, claro, en que a lo mejor no te pueden sancionar por algo que efectivamente no es delito.
12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el teléfono del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Este problema es una cuestión de educación y respeto, y de esto nos falta mucho como sociedad. Inglaterra está a años luz de nosotros en el fútbol y también como sociedad. No hay nadie que se plantee que las vejaciones e insultos que se están produciendo sobre
Oye,
Vinicius...
Oye, una cosa. Inglaterra, lo ponemos siempre como ejemplo. Yo tengo varios amigos que trabajan en Inglaterra y hay muchos españoles que sufren racismo en Inglaterra también, ¿eh? O sea, que ponemos siempre como que nosotros aquí somos los peores y hay muchos españoles que sufren racismo por parte de ingleses. O sea, que racismo, por desgracia, hay en todos los sitios. Lo que pasa que nosotros pensamos que aquí nosotros somos los que están por encima. No. No es así.
Mira, decía otro oyente, no hay nadie que se plantee que las vejaciones e insultos que se están produciendo sobre Vinicius en todos y cada uno de los campos a los que va el Madrid, ¿puede que Vinicius se plantee dejar el fútbol español? Otro oyente dice, el espectáculo de Mafeo, Raillo y Vinicius es lo más lamentable que he visto hace tiempo en un partido. Cuando el fútbol pasa a un segundo plano, algo se está haciendo mal. Otro oyente dice, cada vez veo más razones para que el Real Madrid quiera hacer la Superliga Europea. Estoy seguro que en algunos campos de nuestra querida España le acabarán echando de menos. Y otro oyente decía, supongo que hoy seguiréis hablando del Mallorca-Real Madrid, es lo normal. Pero no se olviden del tema de Yago Aspas, que me parece una actuación tremendamente antideportiva. Debería haber salido ya a los medios a disculparse. He perdido mi buen concepto sobre él. Un tío así, lo siento, pero prefiero que no juegue en mi selección española.
Discrepo, ¿eh?
¿Por qué?
En lo de Aspas, porque yo se lo perdono.
Ya, pero...
Porque yo un tío que está 15 años y que no lo ha hecho nunca y se equivoca una vez, pero debería, no le voy a matar.
Debería pedir perdón, ¿eh?
En bueno, los inicios...
Debería pedir perdón. Y debería, te digo una cosa, y el Celta debería tener la inteligencia comunicativa de manejar esta situación de otra forma y no con el silencio.
Pero entre eso y criminalizarlo, no, hombre, eso y no. Señalarlo...
Que no.
Lo digo que en el Barcelona, por hablar del club que conozco, han intentado justificar insultos diciendo lo de Busquets, aquello de mucho morro. Intenta, pues, evitar la sanción y el Celta está intentando hacerlo lo mismo.
Lo que ha hecho Yago Aspas...
Está muy mal, pero bueno, lo ha hecho una vez.
Este fin de semana lo hacen una media de 20 jugadores cada fin de semana.
Así es.
Que les pegan en el codo y se agarran la boca o la cara.
Ya, pero eso no lo digo. Estoy convencido, ¿eh?
Sí, cada faltita es un grito...
Lo que pasa es que hay algunas que son falta y amarilla y esta es más significativa porque es roja. Efectivamente,
esa es la diferencia.
Mira, se llevan las manos a la cara y no la andan la cara.
No la andan la cara, efectivamente.
Mira, y escuchad el mensaje que le manda este oyente a Florentino Pérez.
Yo quería mandar un mensaje a don Florentino Pérez, que sé que escucha este programa, y decirle que vámonos a la otra liga ya, Presi. Que en esta liga ya está muy vista y además que no queremos pitorreos ni tonterías. Vámonos a la Superliga ya, don Florentino, que aquí ya está todo el pescado vendido. Venga, un saludo, Juanma y equipo. Hasta luego.
Gracias, un saludo. Pues nada, ya recoge tu mensaje, Florentino, directamente, porque ahora
me lo pido yo.
Muy fan del podcast, es que él más de podcast por la mañana.
Highlight.
Oye, sí, ha dicho la otra liga.
Él es muy de podcast, nos sigue en Instagram, nos da like y tal, pero...
Ha dicho el oyente la otra liga, vámonos a la otra liga.
Vamos a la otra liga. A la Superliga, sí, a la otra liga.
Tuyo,
sin prisa, pero sin pausa, con don Anastasio Mayoral Cedenilla, Jacinto de Sosa y don Raúl García de Loza.
De Loza, es verdad.
¿Eh? ¿Qué te parece? 12 y 11, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Vienen curvas, pero yo espero que sean curvas negociables.
Sí.
O sea, que sean
tranquilito, Todo
efectivamente.
Todo el mundo con pies de plomo,
Bueno. Efectivamente.
Vamos,
solo pido eso, Solo pido
tranquilidad.
Eso. Yo con un susto cada dos meses, que es más o menos lo que me está dando este programa, uno cada dos meses, con eso voy servido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
No, bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
Ay, de forma.
Se nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la apostura.
Bueno, escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Uy, constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Guilluzquiano, Isaac Fouto, estar out leyendo los mensajes. Estamos todos ya preparados para comentar la actualidad y para ir contando todo lo que ha pasado y va a pasar. Senabre, todo bien, ¿verdad? Que acabo de ver que has tenido un buen día también, ¿no?
Muy bien, sí. Hay tertulias sí. Que merecen el respeto de los oyentes y los espectadores, hay otras que no. Pero bueno, ya se han tomado cartas en el asunto y hay gente que no va a volver a los programas.
Vale.
Los que estaban.
Madre mía.
Muy feliz.
12 y 16, hora menos en Canarias. Llamamos a la sala a Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
¿Qué tal?
¿Quién pita? ¿Quién pita el mundialito?
No empieza.
¿Quién pita el mundialito?
Hombre, el mundial. No sé
a ver si el lista negra también.
¿Sabes los árbitros del mundialito? ¿Fruto?
Hombre, ya se sabrán, pero vamos. Va a haber explicaciones.
Lo más ahí importante son las novedades, esas de los colegiados que van a hablar.
¿Qué van a hablar?
Van a tomar las decisiones y se va a enterar el público de lo que decide.
El caso es que se oigan, porque el otro
día. A ver si os gusta eso.
Sí, el otro día con el chino
no
un poquito.
Con
de
el chino, un poco ahí.
Claro, es lo que tienen los mundialitos, que pitan chinos, australianos, no, españoles.
Pero, no, sí, hablamos de la megafonía, no de los chinos.
Mundialito no, Fouto, es el mundial de clubs.
Eso es, mundial de clubs.
Ofende en el madridismo que se llame mundialito.
La Copa Toyota, ¿no?
La Copa Toyota.
Es que no se llama mundialito, es el mundial de clubs.
Es verdad.
Sí.
Pasa que como es tan corto, la gente le puso lo de mundialito.
No, esto históricamente cuando lo
Copa
jugaba...
Toyota.
Claro, los seguidores del Barça cuando lo ganaba el Madrid era Toyota. La Copa Toyota. Y los seguidores Totalmente. Del Barça cuando lo ganaba el Barça era el Mundial de Clubs, campeón del mundo. Y
campeón
el Madrid
mundo.
Exactamente igual.
Es que ha tenido dos denominaciones. Uno la Copa Intercontinental,
sí.
Que la ganó el Real Madrid tres veces.
Pero esa la llamaban la Copa Toyota.
Sí, era Toyota aquella, ¿eh?
Sí, sí, depende de la publicidad que hubiese.
Toyota.
¿Sí? Y el Mundial de Clubs, que es desde los últimos años.
Yo creo que uno empieza jugándolo como Mundial de Clubs y luego según le vaya pasa a ser mundialito o no.
Sí. Sobre todo los que no lo juegan le llaman mundialito.
Sí.
No, y alguno que lo ha jugado también.
Título que nadie se acuerda quién lo ha ganado los últimos años. Un título que no vale para
¿Quién
nada.
¿Quién lo ha ganado el año pasado?
Los últimos
¿El
City? Años lo ha ganado...
Sí, sí, sí.
El año pasado el City seguro, creo, ¿no?
¿Seguro?
No, el City no ha ganado la Champions.
No, el City no ha ganado la Champions, claro.
El Liverpool.
Había rúas en
Liverpool. Si lo gana siempre que gana la Champions, ¿no? Casi siempre. Vamos, o sea, sí. Raro será el año que no lo gane uno que no gane la Champions.
El Barça yo lo he visto palmar dos.
Melchor, el
eran mundialitos entonces.
Eran Copas Toyota. Melchor, el Madrid ya está en Rabat, ¿no?
Sí, ya ha llegado pasadas las 9 de la noche, está ya en su hotel, el Hotel Conrad Arzana, en Rabat, donde va a disputar la semifinal el miércoles ante el conjunto egipcio del Al Ahly, que es el equipo invitado a esta edición del Mundial de Clubs y que, bueno, pues se había deshecho del Auckland City y del Seattle Sanders y que va a ser el rival del conjunto blanco el próximo miércoles.
Lo ganó el Chelsea, me dicen, ¿eh?
En 2021.
Sí.
¿Ves? ¿Es que lo ves o no?
Sí, sí.
Nadie lo sabe porque a nadie le interesa.
Bueno, lo saben los que lo ganan.
¿El Chelsea lo ganó?
El Chelsea el año pasado, me dicen.
Pero ya no
lo está diciendo un colaborador de tu programa, por cierto.
Bueno, el año pasado es 2000.
¿Cañete?
No, no. Falta, claro, Henry Corbella.
No, falta el de 2022.
No, falta el de 2022. Madrid ganó la Copa Europa del 2022 y va a jugar este
claro,
mundialito.
Que, claro. que sí, estos minutos demuestran lo que es.
Sí, que nos interesa
mucho. En el palmarés pone que desde 2012 no lo gana un equipo que no sea europeo. En 2012 lo ganó el Corinthians. Pero desde entonces, Madrid, Barça, Bayern, Liverpool, o sea, todo.
Y dentro de poco va a ser un torneo de 24 equipos.
Sí, pero cada 4 años, ¿eh? Sí. Cada 4 años, no todos los años, este torneo de 24 equipos. Courtois, van a ver si llega para una hipotética final, ¿no?
Sí, bueno, dentro de las numerosas lesiones que tiene el Real Madrid, lo bueno es que hoy había gran preocupación. Bueno, lo hubo ayer, se encendían todas las alarmas rojas cuando en el calentamiento se lesionaba Courtois. Hoy se le ha practicado una ecografía, es menos de lo que se esperaba en el día de ayer. Mañana se le va a hacer una resonancia magnética y si eso de diagnóstico es el que se esperan, pues incluso si el Real Madrid se llegase a meter en la final, pues podría viajar mañana o pasado para incorporarse a la final. Algo que podría hacer también Karim Benzema, que recordemos, no tenía rotura, simplemente una sobrecarga muscular, y han preferido que no vaya a la semifinal. Pero en total el Real Madrid viaja con 6 ausencias, al margen de Benzema y Courtois, Lucas Vázquez, Mendy, Eden Hazard y Militao. Fíjate que sin la columna vertebral importantísima en este Real Madrid, Courtois al portero, Militao en defensa y Karim como hombre más adelantado. Así que las lesiones que están haciendo mella en el Real Madrid, y a pesar de ello, bueno, está aguantando un poquito este mes de enero y inicio de febrero.
24 horas después de lo que pasó ayer en Mallorca, ¿qué lectura tenéis? Después de haber visto más imágenes, de haber, por ejemplo, lo que emitió ayer Movistar, vamos, de lo que emitió Dazón con lo que nos contaba Quirante, lo que ha emitido hoy el golazo de Lama, ¿qué visión tenéis? Guille, creo que hoy a mediodía has hecho una reflexión aquí en COPE que merece la pena que escuchemos.
Bueno, yo creo que se está sacando todo un poco de madre, sinceramente. Está claro que a mí no me gustan los jugadores que provocan, que intentan desestabilizar a los otros jugadores con provocaciones. Pero esto es tan viejo como el fútbol. Yo creo que ha existido siempre, que los menos dotados técnicamente tienen que buscar sus armas para ganar el partido a los que son mejores. Y eso pasa por frenarles con métodos dentro de los límites del reglamento, que los marca el árbitro. Es decir, el árbitro tiene que decidir hasta dónde se puede y hasta dónde no. Y yo creo que el Mallorca no lo sobrepasó, sinceramente. Creo que se turnaron para hacer faltas, creo que interrumpieron mucho el juego, pero creo que también hicieron un gran ejercicio defensivo de dobles marcajes, de estar muy bien cerrados. Creo que fue, sinceramente, un gran partido del Mallorca. Entonces, que como eso no va a cambiar, que los jugadores y los entrenadores rivales ven que a Vinicius se le saca del partido con faltas y con provocaciones, y eso ya digo que ha existido siempre, no hay mucha más solución que intentar buscar soluciones deportivas, que pasan por, primero, calmar al jugador para que no entren las provocaciones, y segundo, cambiarle de banda, sustituirle un día, no lo sé, pero que no porque el Madrid lo denuncie públicamente, haga comunicados, haga quejas, va a cambiar la situación. Yo, de hecho, creo que va a ir a peor, que conforme los rivales den cuenta que sacan a Vinicius del partido, lo van a hacer cada vez más.
Claro,
van a usar las artimañas necesarias que Vinicius no juegue el partido.
¿Creéis lo de Mafeo y Rayo
se va a repetir? Lo de ayer no fue algo criminal, ¿eh? O sea, ni una patada fue que digas la de Paulista.
Pero es feo.
Ninguna.
Pero es
un momento.
Muy feo.
Es feo.
Es que son dos cosas diferentes.
No, pero ya acabo. Para mí, parto la base de que Vinicius es la víctima. Porque al que le calzan es a él, al que le pegan es a él. Dicho lo cual,
quiero recordar que es el jugador de Europa que más falta recibe.
Y Fekir el año pasado, y no dijimos nada. Fekir el año pasado en España fue el tío al cual más
calzaron. Y el anterior sería
calzaron.
Otro y tampoco dijimos nada.
Y claro. Yo lo que digo es que la víctima es Vinicius, pero que o cambia su comportamiento o va a perjudicar a su club. Porque esto está montado.
Pero ayer, por ejemplo,
así.
¿Qué comportamiento?
Bueno, claro, ¿qué comportamiento?
Bueno,
es decir,
espera. Hoy en el golazo hemos visto algunas imágenes de Vinicius donde también él participa cositas con Mafeo.
Solo una cosa.
Le empuja, le da en la nuca, le pisa.
A Messi lo mismo o más. Y Messi agachaba la cabeza, se levantaba y jugaba. Que no digo que lo que haga Vinicius está mal, que viene en el género humano, es decir, rebotarte con el que te calza es lo más normal del mundo, pero
me sorprende que penséis que
lo dijo Nacho ayer al acabar el partido.
Sí, pero
dijo,
me sorprende que penséis que el próximo partido del Madrid, que si no me equivoco es Elche, en Liga,
sí.
Los defensas del Elche van a tener el mismo comportamiento que sí. Maceo y que Raíllo.
Pero bueno, como con Neymar, como con
partido,
Neymar,
Vinicius está sancionado. Pero,
ah, bueno, claro, no juega.
Sería Osasuna, ante Osasuna.
Ante Osasuna.
Déjame, deja.
Es evidente que eso pasará en los estadios donde haya una rivalidad y donde haya un ambiente bastante
crispado. No, yo no hablo del público, ¿eh? Yo hablo del campo.
No, no, es que eso pasa cuando hay un compendio de todo eso, claro.
Yo lo del público ayer, para mí no tiene debate.
Ayer hay que recordar que había una historia pendiente.
Una semana previa de calentarlo.
Algo que sucedió en el partido de la primera vuelta y tal, y eso ha sido el resultado de lo que sucedió entonces. Ha sido la consecuencia de lo que sucedió antes. Hay otros partidos en los que jugó hace una semana contra la Real. Bueno, pues no pasó nada.
Pero si llevamos 4 meses así, Joseba. Si antes del Mundial ya estábamos así. Y ahora seguimos así. Es que no se le ve el final a esta historia.
Cuando el partido se calienta y se pone tenso...
Mónica.
Estaba diciendo antes, Guille, y estoy en parte de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, y es verdad que el Mallorca no sobrepasó la línea, quiero decir, en cuanto a entradas, no hubo una entrada grave, no hubo una entrada a lesionar, no hubo una entrada... Pero, de verdad, en el fútbol que estamos viviendo ahora, donde los jugadores prácticamente se tienen que cortar los brazos porque a la mínima te están pitando una mano, ¿os parece razonable permitir a un futbolista que está permanentemente llevándose las manos a los ojos, llamándole llorón a otro, todo el partido? A mí, de verdad, me resultó muy desagradable ver eso. No me parece que sea nada ejemplar, no me parece que sea un comportamiento como para presumir de...
Te dirán que Vinicius a Maffeo le hizo el gesto del bolsillo,
no,
de que
claro,
yo tengo más dinero, que nunca vas a tener tanto dinero como yo.
Eso es lo que... O sea, como no es normal, y encuentro que eso no es normal, que haya dos futbolistas que estén todo el partido diciendo eso a otro, evidentemente no podemos obviar que eso viene por algo. O sea, eso no se lo hacen más que a Vinicius. Me refiero en cuanto a los jugadores del Real Madrid ayer. ¿Por qué van a hacerle eso a Vinicius? Porque hay cuentas pendientes, porque él pía, porque él raja, porque él el escudo, porque él se ríe, porque él va al árbitro, porque está protestando. O sea, hay un caldo de cultivo ahí que genera todo eso y que está ahí y que va a seguir
pasando. Courtois será el mejor portero del mundo, claro, y no le he visto ningún problema. Benzema, Modric, Toni Kroos, o sea,
ninguno.
El Madrid ha tenido los mejores jugadores y no creo que hayan sido...
Digo es el mejor, digo que es el jugador que más peligro lleva a las defensas rivales.
Sí, como 500 antes.
Y sobre cosas pendientes, evidentemente de años atrás. Pero yo os pregunto una cosa. Poneros en lugar... todos habéis jugado alguna vez, aunque sea en el colegio o lo que sea, sí, entre amiguetes.
No hemos ido
y muy bien, además.
Que cada partido, es que no le deja... O sea, Vinicius lo único que quiere es jugar, y es un jugador diferente, y es explosivo, y es veloz, y regatea y demás, y los rivales...
No lo pintes como un santo.
Melchor, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti el comportamiento de Vinicius en el terreno de juego te parece modélico?
Modélico.
Es que Ancelotti no se lo parece. O sea,
que levante la mano el que...
No, no, te estoy...
Desde luego, más modélico que el de Maceo.
No me compares con otros. El comportamiento de...
Si me preguntas, yo te contesto.
Y si lo comparas con Vinicius, si pues te va a parecer mucho mejor. ¿A ti el comportamiento de Vinicius en el terreno de juego te parece un comportamiento bueno? ¿Ejemplar para los chavales, por ejemplo?
Me parece que Vinicius quiere jugar y los rivales no quieren que juegue.
Respóndeme, por favor. ¿Te parece
un por ver a alguien que juega al fútbol?
¿Te parece un comportamiento ejemplar y digno de ser enseñado a los niños? ¿Te parece?
¿Al niño de...?
¿A mi hijo?
¿Al tuyo?
Sí.
¿Al de Vinicius?
Pues mucho no, al hijo de Vinicius no, al mío, coño.
Sí, Vinicius no tiene hijos.
No sé
si tiene
pues
hijos.
Me parece mucho más ejemplar.
Otra vez.
Ya está.
Claro,
bueno, claro. No vais a salir de ahí. No vais a salir.
Lo que quiero decir es que...
Yo lo único que quiero plantear es mirar hacia adelante y saber si a partir de ahora todos los partidos que va a jugar el Real Madrid van a ser de este tipo.
Todos,
de
todos,
este corte.
No,
porque no hay una rivalidad en todos los partidos.
No, pero o sea, yo no creo que sea rivalidad. Ayer a
o cuentas pendientes.
Le pegan muchas veces, pero no son lo de... paulista el otro día.
Claro,
¿eh? O sea, que lo repiten...
Otra cosa, es que parece que estamos pidiendo... los rivales no le van a dejar pasar. Claro, es que quiero decir, que lo normal es que Vinicius reciba faltas porque lo acaba de decir Isi. Lo acaba de decir Isi. Es que soy un jugador que conduce y me pegan porque es conduzco la pelota.
La reflexión de Isi es
la lección
perfecta.
Que ha dado Isi ha sido.
Sí,
claro. A Isi no se lo hacen en todos los partidos desde que ha llegado a España.
A Isi
no
se lo hacen el segundo, el séptimo de Europa, Melchor. Séptimo de Europa es Isi, ¿eh? O sea,
no es el primero, es que Vinicius hace 20 más que Neymar.
Y solo tiene derecho a protestar el primero.
Entonces, solo el que está en la pole es el que.
Pero es el primero, es el segundo, hombre, tampoco.
El tema este, ¿esto pasaría en la Premier? Yo estoy de acuerdo con Mónica.
Ni en la Superliga.
Es
esto en la Superliga no pasa.
Ni en la Superliga, ni en la Champions, ni en los Mundiales. Solo pasa en las ligas
españolas.
Yo creo que nos olvidamos de que Vinicius, aparte de ser un jugador desequilibrante, es un jugador que cambia mucho su rendimiento cuando está centrado solo en el partido o cuando empieza a despistarse con protestas, enfrentamientos.
Y Ancelotti va a despistar.
Pero ¿quién no se va a despistar? Es lo que os decía anteriormente.
Mira, Mafeo, ¿sabéis qué día Mafeo se hace mediáticamente conocido? El día que él hace con el Girona, marcaje al hombre a Leo Messi.
Sí.
Se le pega su trasero 90 minutos a Leo Messi.
La cena de defensa mixta,
Messi habla con él y le dice, pero chico, haz algo, vete a otro sitio. Pero que no, ni un que gesto, que el balón está ahí.
Ni un
no
gesto,
pasó nada.
Ni un gesto.
Pero que no le insultó. Que lloraba,
no, pero perdón, no es un... No, estoy de acuerdo. No es lo mismo un marcaje
al hombre. No la rascó Leo Messi en todo el partido.
Pero escucha, que no es lo mismo un marcaje al hombre. Que lo de ayer. Lo de ayer es
es de tercera regional.
Claro. Es vergonzoso. Lo de ayer es muy, muy,
eso no
muy feo.
Es de ser profesional. E insisto, esto no se permitiría en la Premier.
¿El qué?
Y cosas de las que
se permitiría en la Premier.
Y son mechar los
pero una
como,
cosa. Cuando
si
me,
en la Premier, League One,
si no, la Premier meten unos ver, viajes que flipa.
Yo no, que no estoy hablando de viajes, Joseba. Estoy hablando de lo que hablaba Mónica, de esos comportamientos.
Pero si la Premier dejan jugar.
Pero esto, mira, también hay una cosa de fondo aquí. Y es que un sector del madridismo dice esto de no se permitiría en la Premier porque es ganas de atizar a la Liga Española
no
y por tanto
dice,
atizar
lo ha dicho,
a,
lo ha dicho
a Tebas.
Mechor, no, lo ha dicho
no,
hombre,
no, sí, no, hombre, sí,
no, hombre,
no. Sí,
eso como... lo he dicho yo, Juanma. No, yo no soy un sector del madridismo.
No,
yo estoy informando y que yo veo partidos de la Premier y en la Premier no hay tanto teatro, no se tiran tanto los jugadores y se respetan mucho más los defensas. Y de
bueno,
hecho,
la primera parte
los
la
jugadores que no son
yo veo los 10 partidos de la Premier, los 10 toda la jornada.
¿Ves?
Y no pasa todo.
¿Ves la portada, la jornada entera?
Los 10.
¿Los 10?
Y no pasa esto.
Que no pasa
y sobre lo que decía Guille antes de que esto es tan viejo como el fútbol, es cierto, pero estamos hablando de fútbol de otras categorías, y antaño también se insultaba a los árbitros.
No, pero Mel, yo lo
quiero
que digo
decir,
es que...
Y hay que erradicar esas cosas, esos comportamientos violentos y antideportivos del
pero
terreno.
Pero si yo estoy de acuerdo contigo que no
desde
es bonito
este año, ¿no?
Pero yo lo que creo es que...
Este año no, desde siempre.
Lo que ha cambiado...
Hay gente que le gusta jugar
sucio y fuera
del reglamento.
Lo que ha cambiado es que ahora hay muchas más cámaras.
Y termino, tanto que hablas de Messi, yo recuerdo a Messi pegar un balonazo a los aficionados.
Eso es todo lo que se puede decir de 15 años de carrera de Messi en España.
Escupió a alguien en Málaga, no me acuerdo.
Tiene más muertos en el armario, ¿no? Pero es el único que no tiene muertos en el armario, Vinicius. Es que todos tienen muertos en el armario. Yo lo que te digo es que la víctima es Vinicius, pero como dijo Nacho al acabar el partido, o mejora su comportamiento o va a perjudicar al Madrid.
No dijo eso.
Sí, dijo eso.
No lo dijo.
Dijo,
a ver si nos
hay que hacer algo.
Y hablamos de fútbol, que es lo que nos interesa.
Sí, pero lo dijo el año pasado. El año pasado Ancelotti dice que tiene que mejorar cosas Vinicius. Toni Kroos dijo que habló con él para que cambie cosas. O sea, es que se desactiva el debate cuando el entrenador y uno de los jugadores más importantes
es que
del Madrid.
Cuando Neymar está en Barcelona, y entra en la dinámica esta.
No habléis a la vez, por favor. A ver, David.
Digo que cuando Neymar está en Barcelona y entra en la dinámica esta de aquellas semanas, es un provocador de las lambretas y tal, los jugadores hablaron con él, pero muchas veces porque Neymar iba a los rivales y les decía lo del dinero.
Luis Enrique
eres un pobre, yo tengo más pasta que tú, estaba todo el día igual, y le intentaron reconducir. Oye, pues eso es lo que tienen que hacer, que yo repito, el culpable no es Vinicius, pero es que el fútbol está montado así.
Yo creo que una cosa distinta es que sea ejemplar el comportamiento de Mafeo y de Reyllo, y otra cosa es que sea ilegal. Porque decía Mel, todo el que ha jugado al fútbol a un nivel, que el que sea a un nivel regional, sabe las barbaridades que se dicen los jugadores para picarse, para sacar del partido a otro. Se habla de las familias, se habla de la novia, se habla de la madre. Y esto, el problema es que existe en el fútbol, por desgracia. Y
no, pero
se lo pregunto,
tú le dices eso a un árbitro y vas a la calle.
Bueno, o sea, si, le... si te ve, claro, efectivamente. Menos, pero ayer hay mucha gente que dice, tenía que haber expulsado por el gesto que hace Raíllo, o que hace más feo de los ojos. Pues hombre, es una desconsideración.
Hombre,
pero
amarilla
como esas,
es, amarilla
como
es.
Esas en no, los pero... campos de fútbol hay miles
sí, pero
en
el árbitro,
todos los
partidos. Pero ahí el árbitro, pero, si no, ve, no, perdona, el árbitro tiene... Pero el árbitro no, ve a Raíllo.
No lo vio, no lo vio, si no se la saca.
Claro,
esas acciones son al margen del juego.
Pero no le, son desconsideración.
Sí, pero, sí,
le,
pero, eso son, pero esas jugadas, esas
no, digo
acciones,
que si lo ve el árbitro y tú claro, le sacas claro. a mano y dices, oye, mira, la próxima vez que hagas el gilipollas con los sí, ojitos, sí. te vas a la calle. Como y entonces, el, se
como,
acaba.
Como el árbitro sancione todos esos gestos.
¡No!
Cuidado. Y un insulto, llamar hijo de tal a un jugador es bastante más grave que hacerlo de los ojos. A mí me jodería más que se metieran con mi madre a que me hicieran lo de llorar. Y si el árbitro, cada vez que oiga un insulto de un jugador a otro, tiene que sancionarles, a los 15 minutos se queda el campo vacío de futbolistas. Yo llevo ideas diciendo que aquí todo el mundo tiene que dar un paso atrás.
Melchor.
Incluyendo
los
a Vinicius.
Medios de comunicación,
Todo el mundo.
También. Los medios de comunicación
incluyendo
también.
A Vinicius.
¿Por qué dices eso de los medios de comunicación, también. Melchor?
Pues porque a veces tenemos nuestra parte de culpa. Yo creo que todos tenemos que
ya
colaborar
estamos.
Un poquito.
¿Qué hemos de hacer?
Ya estamos.
Y tienes creo... razón, Melchor. Pero todos, los de un extremo, y los de otro.
Todos.
Los del centro.
Yo aquí no estoy en ningún extremo.
Todos.
Yo aquí no estoy en ningún extremo.
No, todos.
¿Qué dices,
pero Melchor, Fouto? ¿Te refieres todos. En este caso a los errores arbitrales de los árbitros que van a pitar al Madrid al día siguiente? ¿A esos
No. Muy me bien, refiero a los medios de comunicación que en ocasiones ponemos el foco en cosas
y
montamos
¿no?
debates, debate si es provocador o es provocado o es no sé qué o es no sé cuánto y vale. se va calentando. Esto yo creo que se nos ha ido a todos de la mano un poquito.
Claro, como por ejemplo hacer la valoración previa de un árbitro pues sí, tres días antes de que
eso no está bien arbitre, exacto, eso no está, en el canal oficial
claro,
del club es,
claro
en el canal bien, oficial
no,
del club
no y aquí
claro
bueno pero cada uno será en su casa cada uno hará lo que le
por eso por eso pero como pedimos para los medios de comunicación
claro,
vamos
claro.
a incluir a los canales claro. oficiales de los clubes que son armas arrojadizas muchas veces de la política del
por eso digo todos
gracias Melchor un abrazo
yo te he entendido Fouto
un abrazo
gracias 12:35 hoy era la gala del Mundo Deportivo han ido Quique Iglesias y Víctor Navarro hola Víctor muy buenas
qué tal buenas noches Juanma
75 años de Mundo Deportivo
75 años y 738 invitados en esta gala que se ha celebrado en la montaña de Montjuïc. Se ve toda Barcelona, aún estamos aquí, en las puertas del Museo Nacional d'Art de Cataluña. Se ve toda Barcelona de noche, muy bonita, y una gala que ha tenido invitados de lujo. Ha estado Ronaldinho, Joan Laporta, Emilio Butragueño representando al Real Madrid, también Rudy. Rudy Fernández, el jugador de básquet del Real Madrid, estaba también la plana mayor, los vicepresidentes de Joan Laporta, estaba Alexia Putellas, Laia Sanz, muchos invitados de lujo en esta gran gala, representantes del Español y del Girona, como no podía ser de otra manera, y han celebrado estos 75 años, 4 horas de duración de la gala, entre la alfombra roja, bueno, naranja en este caso, los premios, ha habido un descanso para que cenasen todos en el gran salón, y luego han rematado ya con la parte final.
Vale. ¿Cubero estaba tranquila o nerviosa?
Un poquito nerviosa, pero esto a ella le gusta, todo esto le gusta, lo controla muy bien, se lleva muy bien con todo el mundo y controla, es la mejor relaciones institucionales que tiene el Mundo Deportivo.
¡Cristina!
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Qué te pone, dime, ¿qué te pone más nerviosa, el Godó o la gala del Mundo Deportivo?
No, la gala sin duda esta, la gala 75, cumplimos 117 años de Mundo Deportivo.
¡Ah!
Que son muchos años, somos el segundo diario deportivo más antiguo del mundo después de la Gazzetta, pero es la 75 edición de la gala.
Ah, de la gala.
De la gala que premiamos al mejor y la mejor, pero es un estrés, Juanma. O sea, yo llevo una semana que no duermo nada, por eso mañana me voy a Brasil al carnaval. O sea, para compensar me voy a Brasil.
¿En serio?
Sí, me voy al Sambódromo a ver si...
Bien traído,
si,
Cristina,
¿qué
bien
te
traído.
Parece?
Claro, que 15 días de samba y no trabajar, sienta muy bien.
¿Te vas ahora 15 días al carnaval de Río, de verdad? ¿15 días?
Sí, porque para mí es... Yo necesito conectar Sil para seguir teniendo buena energía.
Sí.
Hoy he estado...
Yo la necesito también, pero no puedo. Pero yo me vendría bien 15 días en el Sambódromo.
Pues mira, hoy he invitado a Ronaldinho, que ha estado conmigo en la mesa y ha sido, creo que, la gran estrella de esta gala, porque él sin duda cambió la historia del Barça y cambió la historia de muchos de nosotros, ¿no? Porque de repente llegó un tipo que nos hizo disfrutar con todo y cambió la filosofía del fútbol. Era igual ganar o perder, porque con él todo era divertido. Y ha venido de Brasil solo para estar con nosotros y le he dicho, Ronnie, yo mañana me marcho para Brasil. porque necesito conectarme en vena un poquito de menos crispación, de más alegría, joder, de menos cosas materiales, de disfrutar bajando a la playa para jugar a fútbol.
Joder, podías llevarte a Paco y a Lama para allí, para el San Bono.
Bueno, yo a Lama me lo llevaría al fin del mundo y daría la vuelta al mundo de rodillas con él. O sea, pues... Lama es mi Dios. Oh. O sea, sí, lo más parecido al Cristo de Corcovado es Lama.
Sí, sí, sí. Veo al Cristo de Corcovado, en realidad estoy viendo a Lama. O sea, es que veo a Manolo, así con los brazos abiertos. Es un...
niño.
Estos palizos, niño.
Estos palizos, Corcovado.
Sí, sí. Bueno, pues nada. Ha salido todo bien, habéis disfrutado. Y habéis dado los premios, supongo, y está, ¿no?
Sí, hemos premiado al mejor, en este caso, Fernández, que es un deportista que queremos mucho aquí también en Barcelona, bueno, en toda España, ¿no? Y Alex Putellas, y ha sido un poquito homenaje a los grandes deportistas de sus últimos años, ¿no? Mm. Y te das cuenta de cuánta gente, cuántos grandes deportistas tenemos en nuestro país, ¿no? Sí. Y cuánto nos queda por disfrutar con ellos, ¿no? Muchas mujeres deportistas, no de ahora, sino de que llevan ganando hace décadas, ¿no? Mm. Yo qué sé, llevan Mengual, Jennifer Pareja, Maika, o sea, tantas mujeres que hace tiempo que van conquistando medallas, y es muy chulo, porque esta gala, ¿sabes qué pasa? Que éramos 800 invitados, pero de los 800, 700 eran deportistas. O sea, Rafa Nadal la bautiza muy bien, dice que es la gala de los deportistas, y es verdad. Al final invitamos a gente que se lo pasa bien practicando deporte, uh-huh, y que quiere compartir con nosotros, pues eso, un ratito, cuatro horitas de diversión. Está muy bien, la verdad.
Pues que sepas que desde el partidazo os damos las felicidades a los compañeros de Mundo Deportivo y os agradecemos cómo nos tratáis el 99,9% de las veces.
El 100%, Juanma.
Bueno, alguna vez nos ha caído alguna, pero bueno, no somos...
¿Qué va? Nosotros también los queremos muchísimo.
Lo sé.
Y no sé quién está por aquí. ¿He escuchado a Mónica?
Sí, Mónica, sí, David Sánchez, sí. Fouto, Joseba, Dani Senabre...
Bueno, todos...
Y Uzquiano, el del Plus.
Sí, todos son fantásticos. Todos son fantásticas. Sí. Mónica, tengo una especial devoción por ella porque es una mega crack.
Y yo por ti, Chris.
Oh, sí, qué bonito.
Pero yo lo siento, pero soy fiel seguidora de la iglesia de la iglesia del Cristo de Corcovado, del Lama Corcovado.
Ah, vale.
No
me atrevo. hace que no hablo con él 24 horas.
Ahora que no se escucha nadie, tengo que decir que es el mejor comunicador que tiene este país.
Sí.
Y como nunca se lo he dicho
ayer, lo demostró.
No. A ver,
siempre desde la pausa la reflexión.
Sosegado, tranquilo
que,
y.
No, seguro que no se lo dice nadie, pero es que es muy bueno. Es verdad.
Es muy bueno.
Que,
muy bueno.
Que, sí, decimos... normalmente se le entiende bastante bien cuando quiere decir algo.
Sí. Es muy bueno.
Te lo vamos a ceder una semana.
Sí.
Aquí tenéis muchos rajadores. Ahí tenéis a David, que es un rajador nato, ¿no?
No te crees.
Sí, es un rajador nato, es un infantagible, ¿no?
Te mando un beso enorme. Venga, Cristina. Enhorabuena.
Chao, gracias.
Gracias, chao. Gracias.
Adiós, Cris.
Navarro, otro beso para ti. ¿Has disfrutado o...?
Sí, hemos disfrutado. Ahora solo quedan periodistas porque reparten sintonía.
Los gañoteros.
Huye.
Solo quedan periodistas y del menú, déjame decirte que del menú que han probado Cristina, Ronaldinho y Laporta, un meloso de ternera con salsa de Oporto, buenísimo, que a todo el mundo le ha gustado.
Qué rico, qué rico.
¿Y tú de Lama qué opinas, Navarro?
No, Kiki Iglesias. ¿Kike?
Ah, Kiki,
dime,
Kike,
rey.
Está Kike.
Dime, rey.
¿Qué opinas de Lama, Kike?
Bien, hombre, corcovado total.
Bien,
corcovado, ¿verdad?
Corcovado total.
Corcovado total.
Y a mí me ha gustado los guiños al Madrid del Mundo Deportivo, porque le han dado el MVP a Benzema. Ha subido Emilio Butragueño a recoger el premio.
Muy bien.
No le han hecho ninguna pregunta incómoda. Y como decía Chris, le han dado el deportista del año a Rudy Fernández. Y la deportista del año a Alexa Putellas, que ya va mejor de lo suyo y que pronto la veremos jugando al fútbol.
Sí, sí. Un abrazo, Quique, ¿eh?
Y fuerte, además.
Sí, sí, gracias. Hasta luego, Víctor.
Adiós, hasta luego.
Mira, hablando de Lama, una que se autodefine como soldado de Manolo Lama, Elena Condis. Siempre, últimamente estaba saludando que ya era soldado de Lama. Hola, soldado.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sí, desde Arabia Saudí nos convertimos en soldados de Lama. Isaac Escalera,
es casi una
Miguelito
secta.
A medias y sí. Yo.
¿Y de Paco no eres?
Sí, sí. También, también, ah, pero vale. Bueno, en, soy su... también, también.
No, no metas cizaña tú, ¿eh?
Pero en aquel contexto nos hicimos soldados del ama y de todos. Soy soldado de todos, pero primero fui del ama, así que nada. Sí,
la ama tiene más soldadas que soldados, ¿eh?
No lo sé, eso ya...
¿Sí? A los hechos me
hombre,
remito.
Es que tiene... ¿Cuántas hijas tiene el ama? Tiene
la digo profesionalmente,
cuatro hijas. No, cuatro. No, no. Tiene cuatro hijas. Solo eso ya tiene para hacer un ejército. Y una mujer, sí, cinco. Sí. Cinco hijas. O sea, cuatro hijas y una mujer.
Eso explica muchas cosas.
Vamos a hacer una cosa.
La mujer es una hija también.
Sí. Sí. Vamos a decir cuánto le queda a Busquets de baja. Y eso que se nos da mejor.
Vamos
que,
al lío.
Que contar hijas y mujeres. Venga, dime cuántas.
Estará de baja Busquets el tiempo que estará Cristina Cubero en Brasil. Qué envidia, ¿eh?
¿Dos semanas?
Sí.
¿Te irías
sí.
a Brasil?
Yo sí, por supuesto. Mañana mismo cogería un billete y me iría a acompañar a Cristina Cubero a los carnavales.
Pues vete.
¿Pero sola con Cristina o te llevarías a alguien más?
A mí,
si
que me
llevar
a
alguien.
Ya
a
nos vamos las tres.
Por supuesto.
Sí, sí.
No, que como única parte he salido por Portugalete, un saludo a Portugalete, pues imagínate, si lo pasamos bien allí en Brasil, lo que podríamos montar.
Sí que sí, Elena.
De Brasil a Portugalete. Sí. Vaya salto.
¿Qué tendrá que ver Portugalete? ¿Qué ganas tengo
no,
de ir yo,
No, que
por
me
cierto?
Refiero que es el día... ¿Eh?
Que yo estuve una vez en Portugalete.
¿Es bonito?
Muy bonito. Sí, muy
estuve
bonito.
En las fiestas. ¿Lo digo en serio?
Sí, las fiestas.
¿Portu?
Sí, en Portu.
En las fiestas se pone muy bien.
Sí.
Bueno.
¿Algo más, Elena?
Busquets, se confirma lo que ya te avanzaba ayer, unas dos semanas de baja. Las pruebas han detectado que tiene un esguince de grado 2, que eso significa que es un esguince, una pequeña rotura en el ligamento lateral externo. Me dicen que es casi imposible que llegue a la ida contra el United el jueves de la semana que viene, pero nadie se atreve a decir que está descartado el 100%, pero que es casi imposible. Sí que esperan que esté seguro para la vuelta en Old Trafford, que sería el 23 de febrero.
Perfecto. ¡Un beso, Elena!
Déjame decirte que Xavi le ha dado descanso hasta el jueves.
¡Joder, chaval, hasta el jueves!
Al equipo.
Increíble.
No pueden ir a Brasil, pero sí que pueden hacer una escapadita.
¿Pueden ir?
Porque...
¿Pueden ir?
Hombre, dos días de fiesta me parece un poco justo para ir a Brasil. Bueno, ya inviertes uno en ir llegan. Y otro en volver.
¿En un privado? Vamos.
En un avión sí, privado sí, allí, sí. Llegas, bajas...
Está allí.
Para dar una vuelta al Sambódromo y...
Un bailecito.
Un bailecito y te vuelves. Claro.
Vas a pesar la más arriba, le saludas y te miras.
Corcovado, vas al Corcovado. Bajas al Sambódromo, un poco de Copacabana, no sé qué, al avión y a dormir.
No, pero es algo que hace muy bien Xavi porque sí. Motiva a sus jugadores con retos. Si consiguen sí. Objetivos, tienen recompensa. Sí.
Tú tendrías que hacerlo tú, Juanma, aquí también.
Y a mí me gustaría que me pasara también. Sí. Es decir, ¿no? Estaría bien que nosotros también tuviéramos esos challenges.
Sí, pues es verdad.
Haces algo bien y te puedes ir de vacaciones unos días.
Adelante, habla con personal de la cadena COPE. Yo sí aquí, yo estoy aquí. Habla con Manolo,
es el que
iba a los descansos. Una cosa, ha estado Joaquín en el hormiguero, ha contado un chiste. Una cosa, ¿eh?
¿Sí?
Mira, escuchen.
Tenía un caballo gordo, así, una persona tenía un caballo.
¡Ah! Uf.
Y compró 40 potras para dejarla preñar.
Sí.
Se había gastado el hombre por ahí todo mucho dinero. Uh-huh. Y una semana por ahí y cada vez que iba al veterinario para allá decía, uf, aquí no deja preñar ninguna, ¿no? Me cago en el caballo. Y estando en el bar le dice a un compadre, Guillo, fui tú la ruina, el caballo, el dinerá y no deja ir a ninguna potra preñar, me cago en la madre que le parió el caballo. Dice, boh, yo tengo la solución. Dice, yo a mí me pasó lo mismo y me dieron un jarabe y en una semana estaban todas preñadas, pero todas, ¿eh? No falló ni una. Dice, tío, ¿cómo se llama? Es árabe ese. Dice, mira, del nombre no me acuerdo, pero tiene un sabor a menta muy...
Joaquín en el hormiguero esta noche con Susana, con su mujer. Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hasta luego. 12:47, hora menos en Canarias. Rápidamente, mensajes que tenemos que ir con Gemma.
Juanma y señores tertulianos, ¿queréis una liga con Raíllos y Maceos o con Vinicius y Neymares? Hay que defender a los artistas y condenar a los que destruyen y provocan. No defendáis, por favor, lo indefendible. Otro gente dice, lo que pasó ayer en Mallorca demuestra el nivel de nuestros árbitros. Siempre he pensado que las cacerías se realizaban en los cotos privados de caza. Otro oyente dice, Vinicius no hace nada, solo responde a los insultos y a las patadas y provocaciones que recibe por todas partes, ¡qué menos! Dejaros de tonterías con Vinicius, esto se hace hasta en infantiles, intentar sacar del partido al que sabes que se calienta rápido, a ver si os pensáis que esto no se lo dice el entrenador. Otro oyente en la misma línea dice: no es cuestión de España. Si Vinicius va a jugar a otro país y actúa de la misma forma, va a conseguir encender a los contrarios de las masas exactamente igual que aquí. Y otro oyente decía: a Fekir le cosieron a patadas en todos los partidos de la temporada pasada, pero como no es jugador del Real Madrid, no se hizo ni la más mínima referencia. Y hay otro oyente hablando sobre el caso Vinicius.
Hola, partidazo, ¿qué tal? Creo que estoy pasando por alto una cosa con Vinicius, porque en todos los campos, ¿vale?, termina la cosa igual. Eso es muy fácil. Los jugadores lo hacen porque les funciona. Tan simple como eso. Igual que cuando eres pequeño y estás en clase, siempre se meten con el mismo. ¿Por qué? Porque se pica. Entonces, ¿es culpa del que se pica que se metan con él? No, es la víctima. Y con Vinicius pasa lo mismo. Saben que si lo consiguen desquiciar, Vinicius se convierte en peor jugador de lo que realmente es. Venga, muchas gracias, chao.
Gracias, mensaje a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante de Línea Directa. Mira, tú ahora que nos estás escuchando aquí en El Partidazo, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, que sí. Pero lo que no te habrá pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución, ¿a que no? Bueno, pues eso se ha acabado ahora con Línea Directa, porque ahora gracias a ellos puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche de Línea Directa vas a tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ya a Línea Directa y compruébalo, porque además te van a bajar el precio de tu seguro, ¿sí o sí? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, ¿qué te puedo contar de la radio? Es una gran compañera de vida, es una gran compañera en mi música a lo largo de toda mi carrera y la escucho todos los días cuando llevo a los niños al colegio además, y larga vida a la radio. Un beso grande.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos, pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado, sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo. En esta hora donde ya el sueño llama a la puerta.
Bueno, ¿así? Alguno ya está despabilado, ya han dormido todo.
Sí, incluso aquí en la mesa, Angelito García es un habitual de echar una cabezadita ahí entre las 12:15 y 12:30.
Claro, que he hecho cabezadita de 3 minutos. No. ¿Vosotros no sabéis lo que es cerrar los ojos para concentrarse en el programa, en la escucha?
No se crean ustedes que es fácil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ustedes imagínense.
Venga.
Informativo de Antena 3 Televisión.
Vamos allá.
Está Matías Prats dando una noticia y al lado un tío dormido.
Mónica Carrillo dormida.
Mónica Carrillo. Bueno, perdona, hay que ser Matías Prats y no Juanma Castaño.
Efectivamente, pero
oye, qué feo eso.
Imagínense la imagen de Mónica Carrillo durmiendo mientras está Matías Prats. Pues eso es lo que yo tengo aquí.
Bueno, imagínate la imagen de Mónica Carrillo leyendo un libro de Ken Follett de 800 páginas con las pies encima de la mesa, como me pasó a mí, claro, que le tuve que echar del estudio.
Esa verdad no es mentira.
Vino aquí con un libro de Ken Follett, se puso a 1 metro, puso los pies encima de la mesa y empezó a leer mientras yo
estaba
escuchando
el programa.
Bueno,
escuchando.
Digo, pero bueno.
Pues son cosas que pasan en el partidazo.
En vez de estar en mi casa, que
estamos en
estar.
Directo, pues sí, en directo, que mucha gente dice, joder, estáis en directo, todos los días en directo. Todos los días en directo.
Creando contenido aquí.
Creando contenido, 12:55, ahora menos en Canarias, esto luego lo ponen en podcast, lo trocean en diferentes sitios.
Saca una frase de contexto.
Bueno, eso de es todo. O sea, lo que estamos expuestos y lo llevamos en el sueldo. Estamos contentos, Fouto. Hay cosas muchísimo peores.
La verdad que sí.
Cosas muchísimo peores. Lista de convocadas de la selección española para la Copa de Naciones que se celebra en Australia antes del Mundial que se celebra al término de esta temporada. Hoy la ha dado Jorge Bilda. No están las 15. Bilda ha dicho esto.
Si fuera mañana el Mundial, me iba con estas 25 jugadoras. Lo que pasa es que quedan unos meses para ir al Mundial. Y pueden haber matices, diferencias. Para ganar un gran torneo, igual no es lo mejor con las jugadoras que mejor juegan, sino con otras características que nosotros ahora mismo sí tenemos en nuestro equipo.
¿Hay alguna posibilidad de que aquí al Mundial vuelvan alguna de las jugadoras de las 15?
No depende de mí. Nosotros, la federación, todos estamos siempre abiertos al diálogo.
No depende de mí. Es lo que ha dicho. Yo, sinceramente, pensé que no íbamos a llegar al 6 de febrero con el problema todavía sobre la mesa. Y está sobre la mesa y vamos, está que yo no veo un atisbo de solución. Andrea Peláez es la jefa del fútbol femenino en la cadena COPE. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú ves? ¿Ves algún brote verde, alguna posibilidad de solución o no?
Pues no, la verdad que no. Intento guardar un poquito de un 100%, un 85% no, un 15% sí. Y no sé si ese 15% es más lo que quiero que lo que creo, sinceramente. Porque, bueno, ya sabemos que está habiendo negociaciones o al menos conversaciones entre FUTPRO, el sindicato mayoritario de las futbolistas, y la federación, pero yo no veo posturas cercanas, desde luego que no. Y has dicho que no ha ido ninguna de las 15 y la noticia de la convocatoria es que está Jenny Hermoso, que en ningún momento ha pertenecido a las 15 más 2, podríamos decir ahora, que son Irene Paredes y Alexia Putellas, pero sí que en su día escribió un comunicado apoyando a sus compañeras. Bueno, pues después de 2 convocatorias ausentes, Jenny Hermoso ha vuelto y esa es la gran noticia. Y bueno, ya cada uno pues que piense o que reflexione el por qué vuelve. Es verdad que ella en la anterior convocatoria no estuvo por problemas anímicos por todo lo que estaba sucediendo, es decir, que quizá también podría haber estado y en esta ocasión pues ha regresado.
Alexia Putellas, ¿cuándo vuelve a jugar en teoría? más
Alexia
o menos.
Putellas, esta misma semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, que hoy es lunes, volvió a entrenar con balón. O sea que yo creo pues que quizá para finales de este mes, principios de marzo, podríamos volver a ver a Alexia, al menos entrar en las convocatorias del Barça. No me quiero aventurar.
¿Y hay alguna lista antes de, entre esta Copa de Naciones y el Mundial, ¿hay alguna lista?
Sí, tiene la selección española un par de amistosos en Ibiza y esa en el mes de abril, y esa va a ser la última convocatoria previa,
o sea,
a
en
la
teoría ahí a lo mejor Alexia Putellas estaría disponible para ir con la selección.
Eso es, deportivamente puede que Alexia Putellas, yo espero por plazos que Alexia Putellas para ese mes de abril ya estuviese disponible para Jorge Vilda si él lo viera conveniente.
David Menayo, compañero de Marca. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bueno, Juanma, familia, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, mira, uno que nos llama familia.
Qué
maravilla.
Grande, Meni.
Grande.
Grande, grande. Pues oye, tenemos plazas libres, ¿eh?
Echamos el tenis que no venga a hacerlo.
Tenemos falta de cariño. David, primero, a Jenny Hermoso se le va a tildar desde este grupo de rebeldes como una traidora por ir a esta convocatoria. Y segundo, ¿tú crees que va a llamar Vilda en abril a Alexia Putellas y cuál será la respuesta de Alexia?
Bueno, por partes. Yo creo que a Jenny no es que haya molestado su postura, porque más o menos se podía esperar. Al final Jenny es una jugadora que ha apoyado a las 15, porque lo ha apoyado, pero lo ha apoyado con cierta manera, siempre nadando en dos aguas, porque no dejó claro tampoco una postura radical, como podía haber hecho escribiendo ese comunicado junto a sus compañeras, y se desmarcó con un comunicado pues que quedaba un poco ahí también, dejando un poco a sus compañeras de lado, apoyando a la federación. Entonces no creo que haya sentado ni mal ni bien, simplemente se lo podían esperar, que era una posible vuelta, porque todas sabían que evidentemente Jenny quería jugar el Mundial, y así lo expresó en redes sociales. Y sobre la convocatoria de abril, yo veo muy, muy, muy justo que llegue Alexia. Yo creo que por plazos ella va a llegar cuando esté físicamente muy bien, cuando lleve un tiempo entrenando con el Barça, y creo que irá más a finales de abril y por ende no jugaría esa ventana de aún así. Yo creo que a día de hoy Alexia está más a favor de esas 15, o por lo menos en las reivindicaciones, y así lo ha expresado siempre, que sí, cree que es necesario ciertos cambios, que comulgar con lo que a día de hoy es la selección.
Pero no recibirá ningún tipo de presiones de sus patrocinadores, de su entorno, de joder, que la mejor jugadora del mundo no dispute la competición más importante.
Bueno, es que ya no solo es Alexia, es que al final también tienen patrocinadoras y estamos hablando de mejores jugadoras del mundo. Cuando tenemos a Patrick Jarro y a Aitana Bonmatí, que estuvieron incluidas en el 11 de la Eurocopa, a Irene Paredes, y que también estaba entre los mejores registros de los que Jorge Vilda también presume, saca pecho en los mejores números de la Eurocopa. Tenemos a jugadoras que están nominadas, a Sandra Paños, a mejor guardameta del mundo. Al final es que no solo es Alexia Putellas, que evidentemente es el gran foco, sino que estamos hablando, pues entre esas 15 habrá 7 que están en el top 50 o top 100 del mundo. Y lo que había dicho Jorge, la gente va a ir al Mundial con sus mejores estrellas y sus mejores jugadoras. Yo creo que a día de hoy España no va a ir con ese equipo.
Pero es que no pase desapercibido, Juanma, la frase, de verdad que no, es que yo no me imagino a un seleccionador de otro deporte, es que no hablo ya del fútbol masculino, diciendo que para ganar un gran torneo, estamos hablando de un Mundial, no siempre es necesario llevar a las mejores jugadoras, a las jugadoras que juegan mejor, sino a otras con otras características que son las que tengo en esta convocatoria. Es que me parece, de verdad, de verdad que yo entiendo que el foco no está puesto en el fútbol femenino, pero escuchar a un seleccionador nacional de la categoría absoluta decir eso, me parece una aberración, de verdad te lo digo.
Yo creo que Vilda nos ha atrevido a decir lo que quería decir, que es no siempre van las mejores, pero sí las que están más comprometidas con la causa.
Claro.
Más que no se ha atrevido a Vilda,
claro,
a decirlo.
Los míos, Él lo ha explicado diciendo que son más rápidas, que se puede jugar a la contra y que se puede defender de otra manera.
Yeah. Sí, no, otra respuesta ha dicho que cuando las mejores no están convencidas con la causa, pues es mejor llevar a las que vayan todas a una. Vale, pues dilo así, pero es que ahí ha habido un momento de divagación que ha quedado un poco extraño.
Pero es que hay que recordar que Jorge Vilda lleva 8 años en el cargo, que ha podido jugar a este estilo de fútbol antes si hubiera querido, y que podía haber utilizado estas características de jugadoras en las dos Eurocopas que ha dirigido y el Mundial anterior, y no lo ha hecho. Ha preferido jugar con las mejores jugadoras o con las claro. que mejor juegan al fútbol, claro. que así lo ha demostrado y han llegado a ganar una Champions League y a llevar, entre otras cosas, a esta España a cuartos de final de una Eurocopa, y ha preferido jugar con eso en vez con lo que va a jugar ahora.
Mónica, ¿una opinión rápida?
Una pena, sinceramente. Me parece terrible. imaginaros esa frase en el seleccionador masculino.
Es increíble. No, esta situación. Esta situación. No,
por supuesto, pero sobre todo que no haya, que pase el tiempo.
Y que digas tú, no, es que no puedo convocar
a... Sí, pero una cosa, estas 15 jugadoras no son aptas para ser convocadas.
Vamos a ver.
Estas 15 jugadoras...
Estas 15 jugadoras
mandaron un email a la federación diciendo que no están aptas. Como información os digo que estas 15 jugadoras, para ser aptas y poder ser convocadas por el seleccionador, tienen que comunicarse con la federación y decir que ya son aptas.
Vale, vale.
Porque hasta que no ocurra eso, Bilda no las va a convocar.
Más,
y veremos si las convoca.
Y yo creo que si eso aptas. No va a llegar hasta claro. que ellas pidiesen de alguna forma disculpas públicas. Yo tengo la sensación de que la federación y Luis Rubiales no va a pasar por alto todo lo que ha ocurrido. Yo creo que no solo se tienen que mostrar convocables de cara a la federación, sino que yo creo que la federación les pediría unas disculpas semipúblicas o lo que tú quieras, pero si no, no van a volver.
Oye, por cierto, aquí sigue sin explicar nadie lo que ha pasado.
No, eso no.
O sea, nunca, no sabemos qué... carajo ha pasado ahí adentro.
No, y una cosa.
No te lo explica la federación, que dice que la expliquen ellas.
Si hubiera pasado algo suficientemente grave, yo creo que ya lo sabríamos.
Yo creo que es suficientemente grave ha tenido que pasar para que 15 futbolistas se vayan a perder un mundial, creo
hombre,
yo.
Y que aludieron problemas de salud mental.
Sí, me refiero más a eso. Si hubiera
y que siga
algún
sin
tipo
saberse
de,
lo que pasó ahí.
De comportamiento que estoy pensando en abusivo. Bullying, en algo que atentara directamente contra la figura del deportista. Si hubiera eso, vamos, creo que lo sabríamos confirmado. Porque yo desde luego animaría a mi hija o a mi novia o a mi compañera. Oye, sal y dilo. Cuéntalo. Que la gente no piense que tú no estás por un capricho en la selección. Cuéntalo. Andrea, David, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.
No, un placer, como siempre.
Familia, un abrazo. Chao. Gracias, David. Para cerrar, Isaac Aviles, muy buenas. Morris.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Corre peligro el City? ¿Realmente hay una amenaza sobre el City?
Sí, hay preocupación en Inglaterra por supuesto con el Manchester City, pero la preocupación en Inglaterra es general, y ahora te lo explico. El investigado va a ser únicamente el Manchester City. Se le acusa, y esto es un comunicado, aunque la información ha partido de The Times y después se han hecho eco varios medios ingleses, se ha encargado la propia Premier League de emitir un comunicado explicando que hay 101 reglas financieras que ha incumplido supuestamente el Manchester City desde la temporada 2009-2010 a la 2017-2018. Es decir, ahí, en ese periodo que conlleva 9 temporadas, el Manchester City ha infringido más de 100 reglas financieras. Esto es lo que dice la Premier League y ahora una comisión independiente tendrá que dictar si eso es así o no. De momento, la Premier League dice que entre estas reglas financieras que ha incumplido supuestamente el Manchester City, tienen que ver con lo siguiente. Primero, dice la Premier que el City no ha dado una versión real de su situación. Esto tiene que ver con la información que presentaba año tras año el Manchester City con respecto a sus ingresos.
Lo que ganaba y lo que pagaba.
Eso es. Aunque en el comunicado la Premier League no especifica, en Inglaterra los medios sospechan que el City pudo inflar el valor de acuerdos de patrocinio como un medio para canalizar más dinero. Es decir, que el propio dueño dijera, claro, bueno, voy a inflar las cifras y así obtengo más dinero para fichar. También dice la Premier que no han justificado detalladamente la remuneración a jugadores y gerentes del club. Tampoco especifica la Premier en el comunicado, pero en Inglaterra se dice que hay supuestos pagos secretos a Mancini, es decir, que él tenía un sueldo aparentemente, pero que por otro lado cobraba otro dinero, y también, por ejemplo, a la gente de Yaya Touré. O sea que fijaos que esto viene de lejos, es un trabajo que la Premier lleva haciendo desde hace tiempo. Dice también que hay falta de cooperación con la Liga, y por supuesto dice que duda mucho que hayan cumplido el Manchester City con el fair play que plantea la UEFA, con lo que el Manchester City puede tener un problema importante. Las sanciones pueden ser muchas, desde una simple multa económica, que eso creo que se quedaría pequeño si todo esto se demostrase, a sanciones deportivas que pueden ir desde pérdida de puntos, la suspensión o incluso la expulsión de la competición. Y te decía que en Inglaterra hay preocupación, y voy a esto y con esto acabo.
Perdón, ¿y los plazos se sabe? ¿Cuándo
no,
esa comisión?
Esta comisión independiente se dice que va a tardar varios meses.
¿Sí?
Y pese a que dicte sentencia, esto no acaba aquí, porque el Manchester City tendrá todo el derecho a recurrir, a apelar y acabar en el TAD. Pero cuando te digo que hay preocupación en Inglaterra varios medios, The Guardian, BBC Sport, aludían declaraciones de Javier Tebas, diciendo que en reiteradas ocasiones ha dicho el mercado de la Premier está dopado. Si se demuestra que ahora, por ejemplo, el Manchester City ha incumplido 101 normas financieras, ellos dicen ahora el foco se va a poner en la Premier League. Y ojo, no empiecen a aparecer otras investigaciones y nuevos casos. Entonces, ojo, porque la Premier puede tener un problema que empiece por el Manchester City.
Hay más casos.
Hombre, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que si el City cae, hay otros que hacen esas mismas prácticas con el capital extranjero.
Pero bueno, si lo echan de la Premier, que se vaya a la Superliga.
Bueno. Gracias, Morris. Un abrazo.
A vosotros.
Oye, compañeros, habéis estado francamente bien en el programa, de verdad.
¿Te hemos dado una buena noche?
Muy buena noche me habéis dado. Muy buena noche.
Tranquilita.
Me voy a ir a Brasil 2 semanas con Cristina Cubero, al Sambódromo y a vivir un poco la vida. Muchísimas gracias a todos, pero a Joseba le pido por favor que se quede. Porque
venga, un placer.
¿Te puedes quedar, Joseba?
Hombre, que está Chema esperando.
Pues venga, nos quedamos. Quedar, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
Vuelve el frío, ¿eh? Vuelve el frío. Después de esta semana que hemos tenido ahí un pelín de tregua...
Bueno, pero tampoco ha sido mucho. No,
sí, porque además viento, ¿eh? Mucho viento.
Sí, eso
sí que es perjudicial.
Un poquito de viento, pero vamos, yo creo que tampoco ha sido exagerado.
Pero viene, por lo visto.
Sí, sí, seguían bajando las temperaturas y, bueno, lo que dice Juanma, que con el viento se lleva todo un poquito peor, porque la sensación térmica es un poquito de más fresquito, pero bueno.
Mira, antes de cenar, ¿dónde estaba el pájaro?
Ah, mira, esta noche te has pegado un bañito, claro, normal.
No,
pero
normal.
Estaría a tope la piscina, ¿no? Estaría toda la urbanización, los vecinos ahí todavía haciendo tardeo, ¿no?
Una fiesta, mira, en vez de... le voy a proponer al Oasis que un día vengan aquí a la piscina, en vez de tanta rotonda, hacemos la piscina de Chema y les invito a todos del Oasis y la montamos aquí. A ver quién
invita a los del Tertulión también. Oasis y Tertulión. Podemos sumar a los dos y...
Tampoco estaría mal, ¿eh?
Uf, sí, está la cosa para meterlos en
calla,
agua
calla, fría. Chema, que nos han dado el ok desde el ayuntamiento y ahora estamos pensando qué coño vamos a hacer con eso del Oasis.
Ah, que ¿para hacer el programa en la rotonda?
Sí. Bueno, es igual.
Vale, vale.
Casi mejor no decirlo, por si acaso.
Vale, vale. Bueno, ¿ha corrido Chema este fin de semana?
Ha corrido, andado y es una cobaya porque está utilizando todas las nuevas tecnologías para salir de la lesión.
Joseba, esto es periodismo moderno. Habrá que estar enterado de todas las cosas que ocurren, claro, porque mejor que probándolo. Así que estoy probando todo. Que sí, EPI, que sí, EPTE, que es la electrólisis, que son estas corrientes galvánicas a través de aguja. Eso lo he probado. He probado la cámara hiperbárica. He probado neuromodulaciones. He probado Indiva, que son radiofrecuencias. La piscina helada todos los días. Tratamientos de PR. O sea que en estos 4 meses he probado absolutamente todo para que luego poder hablar cuando la gente nos pregunta y decir a nuestros oyentes qué es lo mejor para cada lesión, porque vamos.
¿Y me puedes decir qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que más te ha funcionado según tú crees?
Pues fíjate, realmente cuando pruebas tantas cosas...
No sabes ya cuál es la que tiene efecto,
que
¿no?
No funciona. Normalmente el que se lleva al final el premio es el último que te trata. Normalmente has hecho muchas cosas, te has cuidado mucho y ya simplemente por el paso de tiempo, porque la lesión se ha recuperado, simplemente con el tiempo. Hay veces que con eso basta para la recuperación. Pero bueno, yo creo que todas las técnicas son buenas y lo único que hay que acertar con ellas en cada momento determinado de la lesión, que es lo complicado. Al final no tenemos paciencia y muchas veces parar y no hacer nada supone que te recuperes y otras veces parar del todo no supone que vayas a recuperarte antes. O sea que es complicado y necesitas siempre estar asesorado de profesionales para que te ayuden. Pero suelen ser un camino difícil, ¿eh? Vale. Y a nivel mental... Lo que yo estoy ahora descubriendo es que muchas veces las lesiones te dejan mucha más huella a nivel mental. Porque fíjate, este fin de semana que he empezado a andar y a correr, que es algo pues normal por donde tienes que empezar, tengo miedo. O sea, tengo miedo de volver a correr, romperte, que me duela. Y esa sensación es un poco frustrante.
Sí,
afortunadamente no lo he tenido en cuando estaba compitiendo en un más alto nivel, pero bueno, ahora estoy... Pues lesionándome, lógicamente, y volveré a recuperarme. Pero vamos, ya estoy caminando y corriendo.
¿La cámara hiperbárica esa para qué es?
Pues fíjate, eso es una
eso no es donde dormías antes, ¿no? No tiene nada que ver con eso.
En esto no puedes dormir porque es como si te meten una cámara sellada y lo que hacen esa cámara es que te suben la presión. Normalmente te suben entre 2 y 3 atmósferas y lo que hace es que el oxígeno que tú estás respirando dentro de esa cámara que está sellada, pues es puro 100%, con lo cual eso favorece todos los procesos recuperatorios. Tienes hiperoxigenados todos los tejidos, ligamentos, a nivel muscular, y se supone que acelera toda la recuperación. Son sesiones de meterte en este aparato y estás 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y luego otra vez la descompresión, que estás otros 10 minutillos, así que se te van 2 horitas de tratamiento. Y mínimo tienen que ser 5 sesiones para que pues que tenga efecto. Pero la medicina hiperbárica funciona y es otra de las cosas que he probado.
Oh, mira, está bien.
¿Y cómo es? ¿Como una cabina de rayos UV así vertical o cómo es?
No, más bien, tú imagínate, te tumbas, es un tubo en el cual ¿Cómo? Se abre una de las puertas, sí, te metes dentro.
¿Como los rayos? Vamos.
Sí, como una especie una de cuando te hace una resonancia, eso es, pero tienes luz y te cierran y la sensación esa de vale. Un poco de pánico de estar ahí encerrado al principio.
No me gusta nada.
Y no puedes salir. A mí en una de las veces tenía ganas de mear. Ya. Y no puedes porque, o sea, sí puedes porque habría que cancelar la sesión, esperas 5 o 10 minutos para volver otra vez a la presión que tienes fuera de la máquina, pero simplemente de todo el rato pensar, ostras, que me estoy meando, al final te está meando de verdad y no pasas mal, tienes que aguantar una hora y cuarto.
Vale. Bueno, en noticias tenemos en el World Indoor Tour Gold de Boston, Mariano García, el murciano de la moto, que está como una moto, lo dijimos la semana pasada, pero es que se está saliendo, y Esther Guerrero también, ¿eh?
Joder, ha empezado, vamos, Mariano arrancó la moto la semana pasada y sigue con la moto a tope, ha hecho además una marca de 1.45. Lo cierto es que ya son marcas muy parecidas a la pista al aire libre. Siempre es mucho más fácil hacer marca al aire libre con respecto a la pista cubierta, que no tienes que dar, pues en este caso, el 800 son 4 vueltas y se corre mucho mejor y mucho más rápido cuando lo haces al aire libre con esa pista de 400. ¿Qué pasa? Que han mejorado tanto los materiales y las pistas indoor que casi las marcas asemejan bastante. Fíjate que también ha habido una neerlandesa, Femke Bol, que ha hecho 1:05 batiendo el récord del mundo de 500. O sea, una barbaridad, pasando a 51 segundos, que esto es, para mí es ciencia ficción, o sea, los oyentes que controlan un poquito, 25 segundos cada 200, o sea, tremendo, o 12 y medio cada 100, una cosa brutal. Y bueno, Mariano está que sale, y también Esther Guerrero, que ha hecho el récord de España de la milla, o sea, que tenemos a los españoles, y Mou Katir ha hecho 3:35, que ha sido en 1500, así que tenemos a los atletas españoles que van a tope.
Vale, y curiosidades de atletas extranjeros. Una etíope, Tigis Gesagan, ha ganado la media maratón de Granollers, es campeona paralímpica, es deficiente visual, corre con un guía y ha hecho 1:06:41, que es tela, una barbaridad.
Tela, 1:06 media maratón, Juanma, ¿eh? 1:06 media maratón.
Siendo atleta disminuida físicamente.
Aquí el problema es encontrar a un guía que te siga.
Desde luego, exacto. Vamos, el que ha acabado con ella la ha hecho 1:06
claro,
también.
Claro. Otra etíope.
O la que ha acabado, que no sé si es...
Sí, también puede ser una guía, sí. Diribe Welteji, que ha hecho la mejor marca del año en 3.000, y eso que en la penúltima vuelta, ella pensaba que era la última, se tiró al suelo, ya estasiada, y le empezó a la gente a decir, pero que te queda una vuelta, que te queda una vuelta. Se tuvo que levantar, empezar a correr, dar otra vez la vuelta entera, y aún así ganó, hizo la mejor marca del año. Y la tercera es Inés Fitzgerald, una atleta británica de 16 años, que dicen que es la mejor promesa del atletismo británico, que no va a ir al Mundial de Australia, al Mundial de Cross, porque se niega a volar. Dice que le da vergüenza el impacto de las emisiones de gases en la naturaleza y le llama la Greta del atletismo.
Claro, por Greta.
Hay que tener valor, ¿eh? Fíjate, un mundial donde están los mejores del mundo y esta chica que tiene pinta de ser un máquina, pues ahora renuncia y bueno, es consecuente con lo que ella piensa. No sé si yo sacrificar carreras o no ir a campeonatos a lo mejor es conveniente, pero bueno, lo ha decidido y una cosa curiosa, como bien dices, ¿eh? Aunque lo del 3.000 de pista cubierta me parece la leche. Mira que tirarte al suelo, volverte a levantar, que ya estás tieso cuando te levantas y sobre todo hacer
ha pasado maratón. A veces en el ciclismo, cuando hay que hacer varias pasadas por meta, antes de la última vuelta, alguno ha levantado los brazos y han dicho, no,
pero se tiró al suelo porque estaba cansada.
Si te tiras al suelo
y se levanta y hace la mejor marca del año.
Por eso toca la campana quedando una vuelta, porque son 15 vueltas en un 3.000, que es la prueba más larga en la pista cubierta, porque al final 15 vueltas te vuelves loco. Hay un momento que no te pones a dar vueltas y estamos hablando que tardan 30 y pocos segundos en dar cada vuelta. O sea que es muy rápido, pero estás dando vueltas y pierdes por momentos la,
claro, la noción del número que, de uh-huh. vueltas que llevas. Bueno, y luego está...
Vale, el tema del túnel ultra. Es que le leí a Chema en el diario Marca el otro día. Es un ultramaratón de 320 kilómetros que se corre en un túnel del Reino Unido, un túnel de un kilómetro. Hay que terminar en menos de 55 horas. No hay luz natural. No se puede recibir asistencia de ningún tipo. Solo hay un punto donde puedes coger geles y barritas para comer. No pueden llevar auriculares. No pueden llevar absolutamente nada excepto un frontal para ver. Claro, un frontal para ver lo que tienes delante. Porque es que
¿el piso qué es? ¿Cemento o
este,
tierra?
Es cemento. Es cemento, sí. Abandonan más del 95% de los que participan. Y la mayor parte de los participantes sufren falta de sueño, desorientación, miedos, fobias, alucinaciones y necesitan tratamiento psicológico después de correr esta carrera. Y Chema ha tenido alguna experiencia de ese tipo para que nos cuente el problema psicológico que supone correr de noche a oscuras, que yo no lo sabía.
Perdón, y una cosa, ¿qué sentido tiene?
Bueno, pues buscar más metas.
Sí, yo creo la propia superación. Al final, yo creo que nos hemos vuelto locos buscando pruebas ya a cuál está más loca o a ver hasta de lo que es capaz del ser humano. Y esta prueba a mí me parece una auténtica locura, pues son 200 millas. Ya de por sí correr 100 millas es una pasada, que son 160 kilómetros. 200 es una barbaridad. Dentro de un túnel, tremendo. Y a oscuras, y te faltaba, Joseba, que a las 11 desconecta la luz tenue que les ponen para que puedan correr, la desconectan. Con lo cual van completamente a oscuras.
Solo con
yo
el frontal, ¿no?
Mi primera carrera, que fueron 100 millas, que salía de noche y luego otra vez llegué de noche, yo tenía miedo. Miedo de la oscuridad, de no tener, cuando hay luz, tu cuerpo, tus sentidos están alerta a todo lo que pasa y tu cuerpo funciona de manera diferente, donde pisa, los apoyos,
sí, sí.
Y estar a oscuras te genera ansiedad y miedo. O sea, yo tenía miedo y digo, ¿qué va a pasar?
Perdón, una cosa, conducir por la noche cansa mucho más que conducir de día. Conducir un coche, digo, ¿eh?
Sí,
ya
es
solo
mismo.
Eso ya te agota más.
Vista,
te agota.
Claro,
sí, sí, vas más como más en tensión, más pendiente, sí, sí.
Claro. Pues tienes que estar mucho más concentrado donde apoyas, tu mirada siempre está en donde lleva tu frontal y es todo el rato corriendo con esa sensación de falta de sentidos. O sea, que para mí lo realmente complicado de esta prueba es a nivel sensorial, ¿no? Porque pierdes ese control de tus sentidos y solo, únicamente, te dedicas a correr al ritmo que puedas, intentando gestionar ese sueño, ese descanso, pero como no tienes la referencia de la luz solar, que es la que nos aporta muchas veces esa vida o ese punto un poco de tener control con la tierra donde pisamos, pues hace, me parece una auténtica barbaridad. Me lo preguntaban y me decían si yo sería capaz, y yo creo que una prueba de a lo mejor 50 kilómetros, una cosa así, pero estar durante 55 horas metido dentro de un túnel sin luz, que no puedes... Lo de los cascos, porque muchas veces en las pruebas de 100 millas te dejan utilizar los auriculares porque la gente se pone música para desconectar un poquito. Yo lo he hecho en pruebas y son momentos un poco que te relajas, te evades, pero estar sin correr de forma ininterrumpida, sin auriculares, solo contigo mismo, escuchándote...
Claro, porque eso solo se oirán los pasos, ¿no? Los pasos los tuyos y los de demás participantes.
Sí, y la fatiga.
Y la respiración, claro.
Y la fatiga acumulada, o sea, que es tremendo. 50 y tantas horas. Me parece una prueba brutal y, de hecho, la hacen muy poquitos. Y esto sí que, Juanma, es una auténtica locura, que esto sí que no lo recomendaría para hacer. Y esto sí que es poner al límite la capacidad del ser humano. O sea, que yo ya esto para gente
muy loca.
Especial.
En el deporte, aparte del límite, está la capacidad de disfrute con lo que estás haciendo y con lo que estás consiguiendo. Si no disfrutas en ningún momento, no le veo el sentido, de verdad.
Yo, fíjate, creo que esta gente se convierten en adictos a la adrenalina.
Igual que hay gente
que le gusta hacer puenting y necesita riesgo, pues hay gente que quiere ir más allá, ver qué pasa cuando has corrido 100, 200 ya a oscuras. Y tenemos, bueno, lo cierto es que, bueno, teníamos al invitado de la semana pasada, que hay de todo, o sea, hay de todo y hay pruebas todo el mundo.
Que recordamos que ganó una carrera de 990 kilómetros.
Tremendo. Sí, nosotros nos conformamos, yo si lo firmamos aquí, una carrerita de 10 kilómetros en un par de mesecitos, ¿qué
y
os parece?
Y luego
eso?
Una caña.
Pues hasta me la tomo. Si corremos los tres, nos tomamos una cervecita o un poquito de vino, Juanma, si te parece mejor.
Sí, una de 10 kilómetros. ¿Sí?
Venga, vale. Sí. Vale. Eliges tú la carrera, Chema.
Vale, pues mira, venga. En cuanto esté bien, ponemos una fecha.
Venga, vale.
Y vamos los tres.
Vale, venga, perfecto.
¿Pero a ritmo de quién?
Sí, está. Yo estoy ahora penoso, Juanma, yo estoy penoso.
Tú penoso, soy yo en mi mejor momento. A ver, los futbolistas más rápidos del mundo y su punta de velocidad. Uy, sí, esto me gusta.
Me gusta, mira. Fede Valverde es el octavo más rápido del mundo, alcanza 36,3. Adama Traoré es el sexto, 36,6. Y los cinco más rápidos son Ousmane Dembélé, 36,6. El cuarto más rápido, Mikhailo Mudryk, este último
que ha fichado por el Chelsea.
El Chelsea, ¿sí? El ucraniano, 36,6.
Kylian Mbappé, el tercero más rápido, 37,9. Darwin Núñez, el uruguayo de Liverpool, 38 por hora alcanzado. Y Svein Botman, el jugador holandés del Newcastle, es el más rápido del mundo, ha alcanzado el 39,21 kilómetros por hora.
A mí Vinicius me parece rapidísimo. Me sorprende que no
pues
esté
no está en la clasificación. Es muy rápido, pero con el balón en los pies. Entonces eso siempre te resta un poquito más de velocidad.
Yo creo que tenemos también, Joseba, que preguntar cómo han colocado los electrodos para saber a qué velocidad dan. Porque para que la gente se haga una idea, una prueba de 100 metros, tenemos a Usain Bolt con sus 9,58. Tiene picos que se pone a 45 kilómetros por hora, que va entre 50 y 70 metros. Y la media son 37 kilómetros por hora de media durante esos 100 metros. O sea que desde 35 hasta 45, pero solo Usain Bolt. Y es capaz de mantenerlo durante 100 metros. Así que los futbolistas, que son muy rápidos, o sea que no dudo que se pongan, será en un momento muy concreto y
será
y no
en un momento demasiado puntual, sí, en el que alcanza, sí, la velocidad máxima, que se durará, sí, muy poquito.
Claro, claro, es una punta ahí.
Pero
muy...
fijaros la barbaridad, 45 Usain Bolt, para ponerlo un poco en contexto. O sea que normalmente los que corren 100, sí, kilómetros andan 35, 36 kilómetros por hora, que ya está bien.
Venga, preguntas para Chema Martínez. ¿Qué beneficios se obtienen al combinar running y bici?
Pues es una buena combinación, sobre todo a nivel aeróbico, el poder compaginar dos deportes diferentes. Con la bici lo que haces es que eliminas el impacto, cosa más lesiva cuando estamos corriendo, y esta manera de compaginar dos actividades que son diferentes, son complementarias, pues nos ayudan o a mantener la forma o a recuperarnos si estamos lesionados.
La segunda, consejo para una sesión de fuerza, ¿más carga y menos repeticiones o menos carga y más repeticiones?
Depende un poquito de nuestro objetivo, y yo sería más partidario de a principio de temporada, en un periodo más genérico, más repeticiones, menos carga, y conforme va avanzando la temporada, aumentar la carga y disminuir las repeticiones.
Vale. ¿Con la bajada de las temperaturas hay que subir el ritmo de carrera?
No, al revés, justo lo contrario.
Yo creo que para calentarse más, ¿no? Como para que...
Hay que aprovechar un poquito el entrenamiento para ir calentando, que nuestro cuerpo entre en calor, pero no, porque tenemos con el frío, tenemos vasodilatación, le cuesta más al cuerpo llevar sangre a los músculos, con lo cual, ojito, ya lo hemos dicho muchas veces, con la bajada de temperaturas calentamos un poquito más, ropa adecuada y las intensidades un poquito más bajas.
Y tres ejercicios para fortalecer el gemelo y el sóleo.
Pues fíjate, simplemente andar de puntillas estaríamos trabajando gemelos solo. Subir las escaleras también estamos bajando, trabajando. Podemos bajar las escaleras al revés. Trabajamos en excéntrico el gemelo y el solo, que sería también muy interesante. Si estamos caminando descalzos, también estamos trabajando. Podemos trabajar a nivel proprioceptivo quedándonos a una pierna y ir aguantando, levantamos la rodilla, y todos los ejercicios que hagamos descalzos vamos a ayudar a trabajar. Y luego
por casa tú vas descalzo, Joseba,
en verano, sí, en invierno ya no.
¿Tú, Chema?
Sí,
siempre descalzo. ¿Con calcetines o sin calcetines?
Si puedo, sin calcetines. Lo que pasa, hay días que hace
yo
frío,
sí.
Y si puedo, si se hace el pie más fuerte, y ahora un poquito más obligado porque estoy trabajando más la musculatura del pie. Vale. Pero es súper, súper interesante estar descalzo, porque lo que hacemos es que activamos toda la musculatura, vale, de nuestro pie.
Perdona, que te he interrumpido, ¿querías decir algo más?
Nada, que buena noche, buenos lunes y que nos vemos la semana que viene.
Perfecto, pues me parece fantástico lo que querías añadir. Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Semana fría, pero semana intensa en la radio. Los esperamos. Se quedan con la noche. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.